Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a este segundo especial de Universo Saint Seiya dedicado a la posible continuación animada de Saint Seiya de los Canvas. Esta vez, visto lo visto, que en el anterior programa, que lo hicimos el jueves, casi 2 horas de programa, solamente pudimos cubrir lo que sería la tercera, pues bueno, hemos decidido a petición popular de continuar y vamos a intentar abarcar lo que es la cuarta temporada. Y ya os adelanto que esta posible cuarta temporada que nosotros vamos a relatar ahora mismo en directo, tal vez no sea la última, sino que tenga que existir una quinta temporada, en el caso siempre de que Saint Seiya de los Canvas sea animado. Como siempre vais a ver imágenes del manga de lo que va a pasar a continuación de fondo, de manera aleatoria, y bueno, espero que con esto se haga amena la charla, ¿no? Pero no solo me voy a contentar con esto, sino que voy a tener a varios contertulios conmigo aquí en directo. Y empezando por la parte superior de la pantalla de mi ordenador, tenemos el administrador de Dame tu Fuerza Pegaso, Alex Ramos. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, depende cómo nos escuchen. Aquí listos para acompañarlos. Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros el administrador de saintseiya.com.es, Juan Cancersain. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Carlos, hola, gente. Aquí estamos en otro programa más para hablar de algo que no tengo ni puta idea, pero que siempre es bonito participar en eso y en el barco volador, por supuesto.
También está con nosotros el mega crack Rip the Ripper. Hola, Rip.
¿Qué pasa, sinceros y sinceras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo sin sella, el podcast Zappi. Tampoco tengo ni puta idea. ¡Y me chupa un huevo! ¡Dale, boludo!
¡Zappi! Y por último, pero no menos importante, está la enciclopedia andante de los Caballeros del Zodíaco, Salvador Márquez Arenal, Wing Warrior. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estamos ahí en el chat y en el YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Con energías todos para continuar.
Bueno, antes de... Sí, viva, bravo. Antes de empezar en materia, pues tengo que saludar a los mecenas de Universo Saint Seiya que hacen su aportación mensual para que nosotros podamos seguir adelante, como es nuestro caballero de oro Darklight Tempest, también nuestro otro caballero de oro que es David Lila, y a nuestro santo de bronce Raka24 y a Vicky Angus, que también es santo de bronce, que están con nosotros acompañándonos en casi todos los programas. Y ya sabéis, si sois santos de oro podéis participar con nosotros en directo y recibéis ciertas ventajas que ya cuando esto se vaya desarrollando mejor lo iréis averiguando, ¿no? Que estamos preparando cositas para vosotros. Dicho esto, vamos a empezar a meternos en materia. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo nos quedamos en la tercera temporada de los Canvas y vamos a continuar a partir de ahí. Habíamos hablado que me acabo de quedar en blanco.
Mola.
No, el barco volador.
Es que lo único que me viene a la mente es el barco volador. Digo, no, si pasaron cosas antes, pero el qué, no me acuerdo. El barco volador.
El entrenamiento de Tenma.
Bueno, el tema está que ya voy. Que me ha venido ya. El barco volador. El tema está que los santos de, o sea, los santos, a ver, Atenea manda a Dege y a Cardia a Bluegrass para pedir ayuda a Poseidón. Allí se encuentran con que Radamantis y Pandora van a hacer lo mismo, se enfrentan entre ellos, pero ellos rescatan el Olicalco y lo van a utilizar para llegar a los Canvas para enfrentarse así a Alon barra Hades en los cielos. Al mismo tiempo que tenemos esto, Tenma se va a la isla Canon a entrenar con un supuesto demonio para hacerse más fuerte y poder controlar más el cosmos, porque si no, no se va a poder enfrentar a nadie. Y de ahí pasamos al barco volador, donde hay un enfrentamiento un tanto surrealista entre un barco volador hecho con la madera de un árbol divino del Olimpo y Ayakos de Garuda, que tiene su propio barco volador, si no, o sea, tenemos dos. Y donde se enfrenta a Regulus de Leo.
Y
con Violet, y tenemos también un enfrentamiento épico de Ayakos de Garuda contra Sísifo. Y aparece Hades, donde se enfrenta con los santos, donde aparece también Atenea, y donde al final aparece Pandora, y todo al final se traslada a los cielos, ¿no? Al final no ha ido tan mal.
Sí, al final Tenma, con el poder que ha adquirido en la isla Canon, puede repeler el ataque de Hades, que los iba a matar a todos, y Hades dice, ostras, has mejorado tal, pues te espero arriba.
Típico.
Oye, Carlos, ¿te das cuenta que nos podíamos haber ahorrado hora y media del otro día, tío? Ya, el resumen que has hecho.
Básicamente, tío. Y has dicho tres veces el barco volador, o sea, eso ya va. Ya es canónico.
Son tres bonus.
Son tres bonus, ya es canónico.
Tío, acabo de recordar que en aquella época, cuando salían los capítulos de los canvas semanales, al barco Garuda le llamaban el Garudazord.
Épico.
O el Garudatron.
Bueno, pues.
O el Garudanzeta.
Vamos a continuar. Venga, vamos a continuar. Ahora digamos que en esta parte, ¿no? En esta supuesta cuarta temporada, ya la trama todavía se rebusca un poquito más. Ya no va la cosa tan lineal, no hay historias paralelas prácticamente, sino que cada historia es conclusiva lo que se va contando, porque en esta tercera temporada sí que se mezclaba lo de Bluegrass con lo del entrenamiento de Tenma, que era hielo y fuego, y ahora digamos que las historias se centran más en ellas, pero hay una especie de guerra civil interna, hay cosas que uno no se espera, es como una especie de culebrón lo que está por venir ahora. ¿Y qué pasa? Pues bueno, tenemos que han conseguido derrotar al barco de Garuda, se van al cielo. Mientras tanto, y esto ya para concluir esta parte, Kagajo, que creo que lo contamos la otra vez, Kagajo se presenta ante Garuda, le dice que es un ex juez, y se enfrentan. Garuda está prácticamente destrozado por culpa del enfrentamiento con Sísifo, y Kagajo no le mata, sino que lo que le hace es abrirle los ojos, entre comillas, y es cuando le dice...
Un momento, ¿qué ojo?
Los ojos de la cara. Los de la cara.
Vale.
Y le dice que va llegando el momento de que viva su vida como Suikyo, como humano. Y digamos que la parte de Ayakos finaliza ahí. En este preciso instante nos trasladamos, mientras el barco sube en los canvas, a lo que es la sala de Hades, donde está Hades, que si no me equivoco es Plutón, puede ser, o bueno, no sé si será Plutón exactamente, pero bueno, en lo que es el equivalente a la cámara del patriarca, pero donde está Alon pintando en los canvas. Y ahí se presenta Radamantis, el cual, recordemos, ha sufrido una derrota frente a Cardia, de Escorpio. Entonces va a redimirse, a pedir perdón, y aparece ¿cómo se llama? Faraón de Esfinge, ¿no? Se sigue llamando Faraón, ¿no?
Sí.
Se sigue llamando Faraón.
Lo tradujeron como Faraón directamente. Faraón en inglés, como en japonés.
Y bueno, lo que hace es que se presenta también Faraón y le dice a Radamantis, dice, yo creo que pedir perdón y un castigo no va a ser suficiente. Vamos a ver si realmente eres un fiel devoto de Hades. Y hay una manera muy sencilla de hacer esto, según Faraón, y es que lanza su ataque, cuyo nombre no recuerdo, y eso que lo he visto hace un ratito.
¿Se te quedó?
Sí, se me quedó lo...
Balanza de maldiciones.
Eso es, la balanza de
maldiciones.
O algo así, la balanza de la maldición, y es que crea una especie de ilusión donde aparece una balanza y no tiene otra cosa que hacer que arrancarle. Bueno, o teóricamente, lo que hace esta balanza es arrancar del pecho el corazón, se pone en la balanza, se inclina la balanza y si se equipara al otro lado que hay una pluma, significa que eres un fiel devoto o que crees realmente, estás convencido de lo que estás haciendo. En este caso,
sí, como que eres justo, ¿no?
Como que eres justo, o sea, digamos que aparece la balanza con una pluma en un lado y vacía en otro, el corazón sale literalmente del pecho, se coloca la balanza se inclina y si vuelve a su estatus normal, entonces digamos que eres alguien que tiene su convicción al 100%, vamos. Entonces Radamantis...
Eso está sacado de la mitología.
Sí, sí, es el juicio.
El juicio de almas, sí, exactamente. Quienes estén jugando al Face y Awakening lo pueden ver en la animación del personaje. Cuando lanza uno de sus ataques, podemos ver eso mismo que acaba de comentar Carlos, animado, que está bastante, bastante bien.
Bueno, pues el tema está que Radamantis, como es más chulo que un 8, ¿vale? Y dice, tú a mí me vas a arrancar el corazón, pega un grito, pega un alarido y él se arranca su propio corazón. Su propio corazón se lo saca del pecho, se atraviesa la armadura, ¡pam! Aparece en la balanza y sorprendentemente la balanza se equilibra. O sea que ese hombre resulta que...
Puro metal.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que entre el combate que tiene contra Cardia y lógicamente sacarse el corazón del pecho, pues va a morir. No sé por qué, ¿sabes? No sé por qué.
No creo. Yo digo que no. Una fatiguita, eso es un susto. Eso está sobrevalorado.
Sí, no, bueno.
El corazón está sobrevalorado.
La verdad es que los espectros de aquella época vaya morirse porque se le saca el corazón del pecho. Es que ya. Bueno,
sí, cosa de nadie. Sí,
es que no merecen la pena ni nombrarlo, ¿eh?
El tema está que lo que hace es Hades interviene y digamos que coge el corazón, se lo introduce en el pecho y le da unas gotitas de su sangre. Entonces,
eso,
a partir
no es más de un cirujano.
A partir de ese momento, bueno, no me cortes cada dos por tres, coño, dejadme desarrollar un poco, después ya...
Ya lo explayemos.
Joder, que no me dejáis ni acabar una puñetera frase.
Vale, pues, mira, no te cortamos cada dos por tres, sino solo directamente cada seis.
Vale. Que el tema está que le introduce el corazón en el pecho, sale unas gotitas de sangre y digamos que ahora mismo Radamantis tiene parte del poder de un dios en su interior, que eso va a ser un problema futuro. Venga, ahora ya podéis hacer la joda, venga, va.
No, es que ya.
Ahora, ya nadie no, 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 ya. Ahora cambiamos de escenario.
De todas maneras, eso mola, porque eso es como lo de la sangre de Atenea, los caballeros. O sea, eso mola, que tú tengas la sangre de un dios dentro, mola, tío. Yo lo siento, pero no te puedo hacer joda de eso porque son mola, es brutal.
Sí, a lo mejor lo de arrancarse el corazón no moló tanto, ¿eh?
No, pero eso no es un gusto. Está usando trampas.
A ver, a nosotros nos mola, pero hay que verse en las situaciones. Yo creo que sería un poco incómodo. Yo. Pero bueno.
Tú porque eres un delicado, pero tú te arrancas el corazón, un mareíto, poco más. Eso no tiene nada.
A ver,
bueno, venga, vamos a seguir. Venga, entonces, ¿qué pasa? Esa parte se queda ahí y mandan a Faraón a proteger lo que es el primer obstáculo que existe en los canvas, que es una puerta, que es la puerta que tienen que atravesar para poder acceder a esos templos malignos que ha creado Hades en el los canvas, que recordemos está en el cielo. Entonces, sube el barco, se llega...
Como, Carlos, sería como la puerta del paraíso, ¿no? Algo así, una cosa así. Como una alegoría, ¿no?
Sí, una alegoría, porque sí que pone la frase de que lo mismo que pone cuando ponía en el infierno, ¿no? Que todos los que se adentren a partir de aquí, que abandonen toda esperanza. Eso es. Yo creo que es una representación del infierno. Es una representación del infierno en el cielo. No creo yo que sea otra cosa. Lo de una entrada a los campos elíseos no tiene nada que ver, creo yo, ¿eh?
No, pero que usan ese elemento de la mitología, de las puertas del paraíso, aunque llevado a Hades, ¿no? A este caso. Porque recordemos que todo esto tiene que ver con la Divina Comedia. Al fin y al cabo, ya vimos la parte del infierno y a la parte toca la parte celestial del infierno, ¿no? Que se ve en la Divina Comedia de Dante. O sea, es igual que Kurumada se basó en la novela Al borde del agua, Tesirogi ha utilizado la parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Bueno, el tema está que llegan a la puerta principal, está cerrada, obviamente, ¿Y qué hacen? Pues mandan a algunos soldados de Atenea a intentar pues abrir la puerta. De repente, los 10 o 12 que van a forzar la puerta para abrirla mueren súbitamente. Y a raíz de ahí empiezan a morir más todavía los que están en el barco. ¿Qué pasa? Que Faraón hace acto de presencia y es el primer obstáculo el cual tienen que atravesar, derrotar a Faraón. ¿Qué pasa? Que Faraón les dice, para poder atravesar esta puerta debéis de derrotarme, pero yo lo que primero que voy a hacer es ver si sois puros y sois fieles a lo que a lo que estáis sirviendo, ¿no? Si sois fieles al propósito que servís, que es Atenea. Y de repente empieza a arrancar corazones ahí a diestro y siniestro, ¿sabes? Como si no hubiera un mañana, y resulta que todos mueren. Todos mueren. O sea, no se libera ni uno. La balanza...
Normal.
La balanza se inclina, pero no vuelve a equilibrarse. Y esto significa que sus corazones, teóricamente, no son puros, con lo cual mueren todos. Es un poco raro porque, claro, tú eres un santo protector de Atenea, pero tu convicción, vas a los canvas y tu convicción no es la mejor, pues algo está fallando aquí. ¿Qué pasa? Que en ese momento, y estoy recortando algunas cositas, Sísifo, no sé si os acordáis que Sísifo se había enfrentado a Yacos, estaba hecho una piltrafa, se había mutilado los ojos a los Irju cuando se enfrenta a Argol, y vuelve a aparecer en escena.
Se lo había mutilado además, Carlos, para alcanzar el octavo sentido, ¿no? Para hacerle como un power-up a su cosmos, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, porque en el enfrentamiento a Garuda le lanza un ataque donde aparecen ojos... unos ojos gigantescos. Él se sacrifica y, digamos, que se mete el dedo en los ojos, como hizo Sirju, que es la mejor escena que nos podemos meter en la cabeza, para intentar mitigar el ataque, y resulta que no era para no ver esos ojos que le hipnotizan, sino para poder alcanzar el octavo sentido.
Sí, me recuerdo que era un poco dragonbolesco, ¿no? En verde hubo mucha controversia con eso, porque la gente en su momento decía que, claro, que el octavo despertó.
Uy, Salva, se te ha ido.
Hola.
Ahora ya está. Salva, que te habías quedado que el octavo sentido era como despertar el...
una consciencia. Siempre ha sido como despertar una consciencia, ¿no? Interior y demás. Era algo más espiritual. Sin embargo, aquí lo usaron en plan como alcanzo el octavo sentido, es como consigo un power-up, como ha dicho Alex, y la gente se quejaba que era muy dragonbolesco, ¿no? Como que no tenía la misma esencia, el mismo significado que en el manga clásico. Y creo que es el vídeo de la semana pasada, no lo llegamos a comentar.
Bueno, pues aportación hecha. Seguimos. Pues Sísifo, que está hecho una piltrafa, hecho una mierda, está para que el hombre descanse en su bodega hasta que finalicen los canvas, pues no tiene otra cosa que hacer, como es el macho alfa, es el noble, es el líder, es el Capitán América del equipo, pues se enfrenta a Faraón. Y obviamente le gana con un solo ataque y le dice que la convicción de los soldados de Atenea sí son si es correcta, si están al 100% convencidos de lo que van a hacer, pero Faraón lo que hacía era que manipulaba su ataque, o sea, esa balanza la manipulaba con su cosmos para que no volviera a subir. Con lo cual, él a voluntad decidía quién vivía y quién moría. O sea, que estaba haciendo trampa, vamos.
No sé por qué lo dice.
Pues bueno, seguimos avanzando, porque joder, es que si no, tío, llevamos aquí con este tema y ya, es que esto es largo. Seguimos.
¿Sabes lo que hubiese sido súper gracioso?
¿Qué?
¿Pero sabes lo que hubiese sido súper gracioso? Que al lado de la puerta esta hubiese habido una ventana abierta. Hubiese sido un explote.
Bueno, o que lo hubieran bordeado. O que lo hubieran bordeado, ¿no? Como cuando los memes estos que dicen. Lo de los templos. ¿Por qué atravesar el templo cuando lo puede bordear? Pero bueno, no pasa nada.
Exactamente.
Sí, para los lolis. Yo hubiese sido
de toda la vida siempre ha habido un truco para atravesar una puerta. Y es tocar y decir: correos, el cartero. Y te abren siempre, tío. Siempre te abren.
Otra posibilidad es que hagas un agujero por debajo de la puerta y pases al otro lado. Nadie pensó eso, pero...
Claro, si es, al fin y al cabo es un lienzo, ¿no? Le haces un agujero y punto.
Sí, ya toman por los ETIs.
Bueno, que luego se lo hacen.
Es una falta de imaginación.
Vamos a continuar. Derrotan a Faraón, la puerta no se abre... E intentan utilizar ataques los pocos sobrevivientes que hay en el barco. La puerta no se abre. Entonces deciden realizar... A ver si sabéis qué es esto. Y no vale que lo digas tú, Salva. Deciden realizar ese ataque ultra mega super poderoso que es prohibido, pero que lo hacen en todas las sagas de Saint Seiya. ¿Cuál es?
Ah, sí, espérate. ¿Cómo? Sí, la exclamación de... De Antonio.
De Junini.
De Junini.
La exclamación de Junini. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que era eso? ¿Verdad que la exclamación de Junini? ¿Que sí? ¿Que
nada,
sí,
nada. Que el sí? Kamehameha.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Aquí cuando la gente se va a empezar a convertir en titanes ya? ¿Qué esto está tardando, eh?
Bueno, el tema está... No, calla, que viene ahora. El tema está que tienen que hacer la exclamación de Atenea. Pero no pueden hacer la exclamación de Atenea si solamente quedan vivos como santos de oro. Recordamos que son tres. Quedan Regulus y queda Sion de Aries. Entonces, como no está hecho una mierda, como no está hecho polvo, como no está reventado ni nada de eso, el pobre Sísifo dice, venga, va, pues yo voy a ser el tercer caballero de oro, venga, va. Que ya es lo que me faltaba, ya no tiene ya, aparte de perro y apaleado.
Hasta muerto se levanta.
Lo que haga,
falta, de oficio, me suena.
Eso se llama profesionalidad, hombre.
Entrega.
Eso es entrega y dedicación.
Dedicación.
Para que luego la balanza le hubiera salido en contra, ¿sabes?
No es problema.
Sí, recuerda que el juicio ya se lo hacía él a sí mismo cuando estuvo en Morfia, ¿no? Que tenía todas las florecitas y demás. Él se negaba a salir y volver con Atenea porque se culpaba de todo lo que había sucedido con la Guerra Santa. O sea, ya, vamos, ya una vez quitado esa losa que tenía encima, es que no hay nadie más fiel que Sísifo.
Sí.
Hasta la muerte ahí, incluso después de muerto.
Sí, Atenea le devuelve la confianza y en la partida ahí cambia por completo.
Bueno, el tema está que hacen la exclamación de Atenea y logran abrir la puerta. Pero en ese mismo instante la exclamación de Atenea es tan poderosa porque equivale a un mini Big Bang que en una parte remota del mundo se ve ese flash, esa explosión, y es ese demonio que aparece en la isla Canon, la cual pues está observando cómo tres santos de oro realizan la exclamación de Atenea. Entonces, nos trasladamos a la isla Canon, y este demonio se introduce en el interior del volcán, y le habla a alguien y le dice, deja de estar ahí sentado como si estuvieras cagando, tal cual va a hacer Iki en el futuro, levántate de una puñetera vez y haz tu trabajo. Entonces, cuando se acerca a ese personaje que está en la isla Canon, sentado, meditando, este demonio es atacado por las armas que protegen a ese santo que está ahí sentado. ¿Quién es? Doko de Libra.
¡Tu ojo!
Que todos pensábamos que estaba muerto.
Que todos pensábamos que estaba muerto. Pues resulta que no. Resulta que no.
Que estaba de parrando.
Estaba haciendo popó en la isla Canon para recuperar fuerzas, cosa que es importante. Y pero permanece inconsciente debido a una especie de maldición de Hades o algo así, ¿no? Y entonces no está consciente. Con un tejemaneje, el demonio consigue despertarle. Este le dice que qué es lo que ha pasado, que por qué está ahí, que no recuerda nada, y él le dice que se tiene que buscar la vida para subir a los canvas y hay que luchar contra Hades, pero que le va a dar una misión. Y le da un botecito que contiene un líquido rojo, que es, no lo voy a decir todavía. Ah, bueno, sí, ¿cómo lo despierta?
Se que iba a dar un bote para pa ir a hacer un análisis.
¿Cómo lo despierta? He dicho que estaba en una especie de maldición de Hades. ¿Qué es lo que hace? Y fijaos, a lo mejor si esto se puede extrapolar al futuro. ¿Qué es lo que hace este hombre?
¿Cómo
abre Abre el bote, abre el botecito, se mancha, se moja los... ¿No? Joder, dejadme hablar. Se moja los dedos y le atraviesa el corazón con los dos dedos, como lo hizo el dragón negro a Sirio.
Con los puntos estrellados.
Le atraviesa el corazón con el manchado de sangre. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Dopar a Doko con sangre de Atenea.
Exacto.
No pregunte. O sea que sí que era una explosión.
Y eso es muy muy relevante para el futuro de Doko en la historia y en la época actual. Porque aunque aquí en esta altura del manga no te lo explican, claro, con eso como que le devuelve las fuerzas a Doko, como dice Carlos, ¿no? Y le aumenta ese poder. Pero ¿qué pasa? Que al tener el licor de la diosa Atenea dentro, la sangre le arde a Doko, ¿no? Y es por eso que luego tiene que hacerle la técnica del misofeta menos para reducir los latidos de ese corazón, y no solo es para que aguante el tiempo suficiente para volver a ver despertar a Hades y que se haga viejito y tal, sino que se hace porque es que si no, Doko moriría. Su cuerpo humano no soporta la sangre de Atenea, que es una diosa.
Bueno, el tema está que Doko logra despertar, se ubica, el otro le cuenta un poco la historia y le dice, vale, pero antes de ir a los canvas, le dice el demonio a Doko, tienes que cumplir una misión, que es ir a por la armadura de Atenea. Y Doko, ¿pero eso existe? El otro, claro que existe. Ya, pero ¿dónde está? Tú vete al santuario y búscate la vida, que la vas a ver, que quiero que se ve. Y nada, en ese momento, cuando Doko recibe un bote de la sangre, ¿no? De la misma sangre que ha sido impregnado, recibe un bote para, claro, tiene que bañar la estatua con la sangre para que aparezca la armadura. Todo lo vimos en el anime clásico, no es un misterio. Pero aquí viene lo curioso, que llevamos dos programas hablando de un demonio que entrena a Tenma, un demonio que está en la isla Canon, un demonio que despierta a Doko, y resulta que Doko le dice, vale, vale, yo voy, pero ahora tú, que estás aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Y le dice el demonio, pues yo, entra en escena, y aparece la armadura de Géminis, de la lava. Y estamos hablando que es Deuteros, Deuteros de Géminis, ese demonio.
¿Sabe?
El Fénix. Ah, no, Deuteros.
He dicho de Géminis, ¿qué de Fénix?
Sí, sí. Géminis.
Bueno, casi, pues, escucha... la lava y eso, el volcán, la lava. Y...
más o menos. Luego dicen, sí que en los canvas el final sí que es más flojo, hay gente que lo critica mucho, pero no me digas, Carlos, que no tiene momentazos epiquísimos todavía que no se han visto, como este, por ejemplo, como el combate con Radamantis y Cardia. O sea,
a ver, lo estamos contando así un poco y un poquito de cachondeo, pero si tú estás leyendo realmente el manga y no conoces esta parte, algo te lo imaginas porque ha pasado tiempo y hay mucho spoiler de esto, ¿no? Pero si realmente no lo sabes, esta escena realmente impone, ¿no? Porque hay una imagen donde aparece el tío y dice, creo que va llegando la hora de entrar en escena, algo así, aparece la armadura de Géminis de la lava, que tú dices, hostia, hijo de puta, ¿no? O sea, qué guapo, ¿eh? Pues esta parte está chula y esta trama de los canvas está rebuscada, pero está muy bien enfocada. Está muy bien enfocada y tiene momentos muy, muy chulos. Pues bueno, dicho esto, dicho esto, volvemos al barco volador, ¿vale? Volvemos al barco volador.
Sí, ya tenemos esto sería hasta aquí, fíjate, Carlos, todo lo que has dicho, que llevas media hora hablando.
Gracias,
todo esto sería solo el tomo 16. No, me refiero que todo esto que has contado, que es un huevo de cosas, todo esto y parte de lo que contamos el otro día, todo sucede en el tomo 16. O sea, estamos hablando de que quedan 10 tomos todavía.
Es súper denso.
Bueno, vamos a hacer... Sí, tiene mogollón de información. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso porque, bueno, claro, tengo abandonado al chat. No estoy comentando prácticamente nada de nadie. Le tengo un ojo puesto, pero sí que es cierto que me estoy centrando en contar la historia y no puedo estar pendiente del chat y no está con nosotros.
Pausa y chat, venga.
Y no está con nosotros Pollux, que es el que lo suele pilotar, ¿no? Bueno, no, más que nada porque he visto un comentario que me ha llamado mucho la atención y es que Larson, que es uno de los que yo sé que son habituales, pone, saludos desde Polonia.
No, está un poco lejos, ¿no?
Sí, desde Polonia, sí, mira que normalmente hay gente de Latinoamérica, de Perú, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, etcétera, 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 España, Estados Unidos, vale, sí, de habla hispana, pero de Polonia No,
bueno, igual se refiere a Madrid, Carlos. Igual se refiere a Madrid, porque está hoy bonita de, sí, de nieve. Bueno,
aquí en España es que está cayendo una nevada brutal, brutal. Y, brutal.
Ha dicho Polonia, no Colombia.
Bueno.
Pero Polonia, a ver, que nos cuenten en el chat qué coño hacen Polonia, o sea, sí.
Ah, pues es trabajar, si es Polonia, trabajar o vivir. Pues bueno, el tema está. ¿Qué seguimos? Seguimos adelante, vale. Estamos ya otra vez en el barco volador. Han conseguido abrir las puertas gracias a la Atena Exclamation. Han conseguido abrir las puertas, entran y cuando entran empiezan a escuchar voces de gente querida de ellos, ¿no? Cada uno empieza a escuchar voces. Y en un momento dado, cuando Tenma se va a girar a ver quién es el que le está hablando, ¿no? Las voces de su infancia, de Alon, de Sasha, de los del orfanato y demás. Cuando se va a girar, porque tiene la necesidad de girarse, unas manos le cogen la cara y le dicen: no te gires, es Yato. ¿Qué pasa? Que en ese momento Yato se está convirtiendo en piedra. Esto es como la maldición que sufre Orfeo cuando mira hacia atrás y Eurídice se convierte en una especie de medio estatua. Pues esto es algo parecido. Sí. Al entrar dentro y mirar hacia atrás para ver a esos seres queridos, esta gente que mira hacia atrás se convierte en estatuas de piedra. Todos excepto Sasha, Tenma, Sion y Regulus de Leo.
Es que el resto sobraban, Carlos. El resto molestaba más que otra cosa. Sí, exacto. Rib lo ha dicho. Le han colgado el escudo de Perseo ahí a la puerta por detrás.
Oye, en esa circunstancia.
Y arriba ha firmado de Deuteros. Joder.
Oye, una cosita. Si. O sea. Vale, si miras para atrás se convierte en piedra. El que está atrás, ok, pero ¿y si lo miras por un espejo?
No, el que mira se convierte en piedra.
Ah, Pues es como que era así, en el mito era Orfeo se da la vuelta y la que se convierte en piedra es Eurídice.
Exacto.
O sea, no es
he dicho que es similar, he puesto claro. Un símil, no he dicho que sea igual, tiquismiquis.
Y si saco un espejito y mira así por el retrovisor, sí,
por no haber abandonado la esperanza, no se quedan petrificados, por no haber hecho caso al letrero.
Bueno, claro, porque lo que te dice, si vas a entrar dentro, abandona toda la esperanza. Como entran dentro y escuchan voces queridas, se giran porque les trae recuerdos y esperanza. Eso cometen el error de girarse y les tiene una especie de maldición que hace que se conviertan en piedra. Bueno, dicho esto, quedan tres. Y no saben qué hacer porque el barco se ha quedado encallado también y se está hundiendo en los canvas.
¿Pero cómo se va a quedar encallado si vuela?
Pues encalla en las nubes.
Por las nubes.
Encalla en el cielo, listo.
¿Tú te acuerdas, Rip, de Super Mario cuando iba a la misión esa de las nubes? Por lo mismo.
Pero el tío Super Mario era todo un viaje de seta, era evidente.
Sí. Tenía dos dientes.
Bueno, el tema está que aparece otro espectro en escena. Y este espectro es Caronte el barquero. El cual, pues bueno, dice que si quieren seguir adelante cruzando en los canvas para llegar a la primera prisión, tienen que ir con él, sí o sí. Sí o sí. Entonces, pues bueno, como son todos unos valientes, se montan en el barco y tienen una especie de conversación curiosa con Caronte, porque Caronte realmente empieza a hablar y empieza a decir: yo es que estoy aquí porque tengo que estar, estoy aquí por las cosas de valor, me interesa. Sí. Me interesa el dinero. Yo a mí lo de Hades.
El convenio es malo.
Sí, a mí lo de Hades, pues bien, pero sí, pero no. Tal, entonces están todos sin mirar hacia atrás porque no pueden mirar atrás, un poco flipados, como diciendo: ¿y este? ¿Loco? Pero nos va a llevar al otro lado del río. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué dice? ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces llega un momento que este les dice: yo os voy a llevar allí, pero me tenéis que pagar, porque yo estoy aquí por dinero. Me refiero.
No, y le dice porque si no, Hades le consideraría traidor o algo de eso.
Sí, pero que él todo lo hace por dinero, que Hades también le paga. O sea, es como es un trabajador a sueldo. Y dice: bueno, es que no tenemos.
No, tío, es un taxista.
Claro, es un taxista.
Lleva,
más o menos.
Lleva gente
es de Uber.
Que por dinero y no para de hablar por el camino.
De Uber.
Entonces, el tema está que, claro, hay que pagarle, no tienen dinero. ¿Qué es lo que dice este? Pues yo quiero el cabello de Atenea. Que Atenea se corte el cabello, que me dé el cabello, y el cabello de una diosa yo lo tomaré como pago por haberos hecho el viaje hasta aquí. Estás loco, ¿cómo vamos a darte el pelo de Atenea? De repente coge Sasa, se saca un cuchillo de no sabemos dónde, porque recordemos que va sin ropa.
¿No es la dorada?
No, es un cuchillo, es una navaja.
Es un cuchillo, ¿no?
Es una navaja. Se saca un cuchillo barra navaja, que si mide más de 4 centímetros aquí en España la policía te para, por eso.
igual pensaba apuñalar a Hades. O sea, así por la espalda, en plan, ¡ay, te quiero mucho a la empaca!
Y se corta el cabello, ¿vale? Le corta el cabello y se lo da a Caronte. Caronte le agradece y dice, vale, este es el pago perfecto, tal, y tira el cabello al cielo. ¿Qué es lo que pasa? Que el cabello desaparece y le llega a Hades. Al llegarle a Hades, Hades coge, lo disuelve en pintura y pinta a Atenea. Al pintar a Atenea, hace que Sasa pierda los poderes de diosa y se quede como una humana normal y corriente.
Una mortal, ¿no?
Claro, una mortal. Esto hace que los santos de la barca se cabreen, porque ella de repente pierde los poderes, se cabreen, y Sion, creo que es Sion, ataca a Caronte y lo destroza. No lo mata, ¿eh? Lo deja hecho una mierda. Y cuando lo deja hecho una mierda, todo tira en la barca, resulta que están en la orilla. Resulta que Caronte había cumplido su promesa de llevarles al otro lado después de haberles pagado. Entonces, estos flipan, dicen, bueno, pues si Caronte ha hecho su trabajo, lo vamos a dejar vivo. Y Caronte dice, pues bueno, es verdad, yo os dije que yo llevaría al otro lado si recibía un pago, me habéis pagado, yo he cumplido órdenes de Hades, le he dado el cabello, pero me he quedado parte del cabello. Con lo cual, esto yo lo considero mi pago y yo hago mi labor, que es llevaros a la otra orilla. Y se va. Y tú dices, ole sus huevos. O sea, ha hecho lo que tenía que hacer. Por cualquier otro espectro hubiera actuado de otra manera, o los hubiera atacado por la espalda, hubiera sido un traidor.
Igual,
no sé.
Igual, Carlos, tiene sentido para que cuando Hades y los espectros están encerrados, Caronte siga haciendo las labores de barquero, de llevar las almas al mundo de los muertos. ¿Pensáis que quizás es por eso?
Claro, es que su trabajo es ese.
Vale, ¿qué es eso?
Claro. Luego hay también una cosa curiosa. Y es que justo, o más o menos a la par que Atenea se cortaba en el Lost Canvas el cabello, también hacía lo propio en el Next Dimension. No sé si os acordáis que le da a la bruja Hécate, le da sus cabellos para que rejuvenezca. Y es como otro guiño, como si fuera lo mismo, pero en otra dimensión, ¿no? Que es lo al final de lo que va todo esto.
Bueno, continuamos un poquito hacia adelante. Continuamos. Vale. Pues bueno, logran atravesar la parte de Caronte y volvemos a cambiar de escenario. Nos vamos al santuario. En el santuario, Doco de Libra ha logrado atravesar las 12 casas del Zodíaco corriendo. Obviamente, no hay ningún puñetero santo de oro.
Hasta la de Géminis. ¿Te imaginas que no sale de ahí?
Y consigue atravesar las 12 y se presenta en lo que es la cámara del patriarca. ¿Qué pasa? Que la cámara del patriarca ve que todos los soldados, porque a ver, algún soldado quedaría en el santuario cuidando aquello, estaban muertos, hechos una mierda. Y aparecen dos espectros más. ¿Qué son? ¿Quién lo sabe?
Queen y Gordon.
Tommy Jerry.
Sí, pues son Queen y Gordon.
Y Robin.
Gordon, que es el del Minotauro, y Queen, que es el de ¿cómo se llama esta?
Al Raune. Pues otro tipo de sí.
Una especie de bicho planta, sí.
Sí, habéis visto.
Es otro, el de la María.
En realidad es otro tipo de mandrágora, ¿vale? Es otro, como si fuera otra variedad alemana, creo que era. Vale.
Vale, que es una mandrágora. Curioso equipo. La mandrágora y el minotauro.
Bueno, pues estos aparecen y son los que dicen que van a buscar la armadura de Atenea. Y aquí Doco cortocircuita y dice: hostia, pero si sois espectros, ¿cómo sabéis vosotros de la existencia de la armadura de Atenea? O sea, ¿quién os ha dicho a vosotros que Atenea tiene una armadura? Y que está aquí precisamente donde la cámara del patriarca, más o menos. No lo saben exactamente, pero saben que está por ahí. Y se queda así un poco cortocircuitando, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Esto me rula. Y tiene un enfrentamiento con Gordon del Minotauro, porque Gordon del Minotauro había escuchado que las armas de Libra son hiper mega poderosas y él tiene el hacha del Minotauro. Entonces tiene un enfrentamiento entre Doco y él. Al final Doco sufre, pero se lo lleva por delante.
Pero escucha, con las armas de Libra.
Sí, sí, lucha con las espadas, además.
Las invoca y y que eso es un poco fumado, porque dice, Atenea ha permitido que use las espadas. Y yo, cabrón, si eres tú el que las guardas y las has cogido, o sea... No, no permiso a ti mismo.
Está permitido.
Sí,
está
pero
permitido.
Luego lo dice.
Los martes de cada... Que los martes... Exactamente, y que los martes de cada mes, ese día no cuenta. Pues eso ya está.
De todas formas, luego lo explica, y es que dice, se explica en tercera persona, que las armas de Libra existen desde la era mitológica, que Atenea prohibió el uso de las armas, excepto al caballero de Libra, que es el único que puede determinar sobre el bien y el mal, y es el que está capacitado para usarlos en cualquier momento.
Cuando él quiera. Porque vimos a Sirju cargarse a tres del Radamantis Cuarteto, él solo, ciego, sin armadura y con los 100 dragones de Rozan, y este que es su maestro, que es más poderoso, dice, mira, aquí hay dos, cojo las espadas que llevo antes, ¿sabes? Básicamente, esa es la justicia del tigre.
Que sí, eso está todo bien medido. Tú eso no lo discutes.
Eso sí, siempre mucho más épicas estas luchas que lo que vimos en el anime clásico. Bueno, el manga clásico, que fue para cortar, recordemos, porque en el manga clásico iba a enfrentarse Queen contra Shun, Valentine iba a enfrentarse con... No, o Sylphid con Yoga, Valentine con Seiya, y... ¿quién me queda? Y Gordon contra Shiryu, sería, ¿no? Por el hacha y tal, y Excalibur. Pero como le metieron prisa, todo eso lo condensó. Y al final lo dejó para que lucharan solo contra Shiryu y Shiryu se lo ventilara. Pero aquí sí que les vemos por fin luchar y un poco bastante más desarrollados, que era algo que yo creo que a todos nos molaban, porque eran personajes con bastante carisma, o se les veía bastante poderosos, y por fin en los canvas Shiryu y Shiryu también les ha dado el reconocimiento que merece, ¿no? Ya no es solo que haga fanservice o que haga lucirse los caballeros de oro, sino que también a enemigos dignos les da la oportunidad de que se les vea luchar. Y eso es siempre de alabar. Otro momento épico, ¿ves? Como no todo es mal en los canvas.
Sí.
Bueno, y aquí descubrimos que la afición que tiene Shiryu de quitarse la armadura le viene de su maestro Doco. Porque Doco aprovecha la primera de cambio sin necesidad alguna y se quita la armadura. Se enfrenta a Gordon y se quita la armadura. Y dentro de poco se va a enfrentar a otro personaje y se vuelve a quitar la armadura. O sea, es el hombre. Es que yo no sé para qué cojones quieren la armadura si se la quita cada dos por tres. Déjatela quitada, tío.
Básicamente, si te la vas a quitar.
Es
como el casco de Iron Man. ¿Sabes? ¿Para qué lo tienes? O la máscara de Spiderman. ¿Para qué lo llevas puesta? Si siempre te estás quitando. Pues esto es lo mismo.
Es como los que van en moto a todos los lados y llevan el casco en el codo, por lo mismo.
Por ejemplo, si los que llevan la mascarilla en el codo.
Claro. Si no te lo vas a poner, no te lo dejes en el codo porque encima te molesta para conducir. Si no lo pones, no te lo pongas. Pues lo mismo.
Bueno, pero haciendo un paréntesis en todo esto que estamos hablando, hay una cosa también que a mí me ha llamado la atención en el manga general de los canvas. Y es que hacen una cosa muy chula, y es que todos los santos de oro aparecen sin casco, pero con el casco en la mano. ¿Entendéis? ¿No? Con el casco como aquí, portándolo debajo del
portándolo.
Brazo. Debajo del brazo. Uh-huh. Pero luego luchan todos sin el casco, y el casco desaparece.
Mágicamente.
Sí, Mágicamente. Es como, ¿os acordáis la escena de Saint Seiya Omega donde Harry Birgen se saca el casco de no sabemos dónde y se lo pone?
No.
Pues esto es al revés. No, no, sí, no, no. Bueno, pues esto es al revés. El casco desaparece y nadie sabe. El casco aparece en escena. Sí, el casco aparece en escena al principio con todos estos santos de oro porque se ve cómo aparecen con su casco. Pero a la hora de luchar desaparece. ¿Dónde se lo meten? ¡Ah! ¡Surprise!
En la Pandora Box, hombre. La llevan siempre con ellos.
Sí, sí, sí.
Bueno, volviendo a lo que íbamos. Volviendo a lo que íbamos. Cuando Doco de Libra logra derrotar a estos dos espectros, va hacia donde está la estatua de Atenea, buscando la armadura de Atenea. Y esto hago un... ¡pam! Diciendo... vamos a ver, campeón, eres un puñetero santo de oro y no sabes dónde está la armadura de Atenea, o no te puedes hacer una idea de dónde puede estar. Pero bueno, él no ha visto, recordemos que Doco de Libra en aquella época no había visto Saint Seiya clásico, entonces pues bueno, va un poco perdido el hombre. Y aparece otro personaje en escena, y aparece Kagaju de Benu para enfrentarse con...
Primero llega Sylphid, ¿no? Carlos, antes de que abajo llega Sylphid.
Sí, pero Sylphid, ¿qué hace?
Ya lo armamos.
Se da un abrazo al final. Le tira viento envenenado.
Ah, bueno, sí, no, pero bueno. Pero que no hace prácticamente nada. Pasa...
Como los otros dos, como los otros dos. Vamos, y al final, como que Doco le dice, no eres tan malo, tal, es muy devoto y tal, y ya está. Pero te mato.
Sí, pero vamos, que lo importante es que aparece Kagaju de Benu, y Kagaju de Benu llega, y según llega le pega un repaso a Doco. De tres pares de cojones. Hasta que Doco empieza... Porque descubre, Kagaju descubre que Doco intenta ocultar algo y resulta que descubre que es la sangre de Atena lo que Doco intenta ocultar. De hecho, durante el combate, Kagaju es superior a Doco, le pega un repaso que te cagas a pesar de que Doco porta en su sangre la sangre de Atena. Que parece ser que no la sabe hacer funcionar o algo.
No, pero ten en cuenta una cosa, Carlos. Doco acaban de atravesarle el corazón. Se le han puesto sangre de Atenea, pero todavía está recién recuperado. Ha tenido tres enfrentamientos.
Vamos a ver. Eso díselo a Radamantis. Vale, luego.
Ya, pero es que se ha enfrentado a tres de los cuatro élites que tiene Radamantis. O sea, cada uno de ellos es muy poderoso y se ha enfrentado a tres, él solo. Está ya hecho mierda. O sea, es que el otro va un poco ya a abusar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú, si lo llega a haber cogido fresco, hubiera sido otra cosa, pienso yo, ¿eh?
Bueno, el tema está que Kagaju le pega un repaso a Doco, consigue quitarle el frasco, el frasco lo rompe, total. Eso significa que la sangre de Atenea se pierde, Doco se cabrea, ¿y qué es lo que hace Doco? Se va hacia la estatua de Atenea.
¿La armadura?
No, pero lleva la armadura. Si lleva sin armadura tres capítulos ya. Doco, que está hecho polvo de los combates que ha hecho hasta ahora, y sobre todo con el combate de Kagaju, usa su sangre contra la estatua, o sea, echa su sangre a la estatua, su propia sangre que contiene sangre de Atenea, a la estatua. Y de repente aparece la armadura de Atena. Entonces Kagaju dice, hostia, esta es la armadura de Atena. Pues me la quedo yo. ¡Pam! Le pega un meneo a este. Y cuando va a coger la...
Joder, qué cagada, tío.
Y cuando va a coger la armadura, se activa la sangre de Atena en el cuerpo de Doco. Y en el último momento, cuando va Kagaju a cogerla, este logra adelantarse. ¡Puf! Y se la lleva. Y es entonces cuando aparece... ¿a qué parece Deuteros, no?
Sí, no, ¿sí? La coge Deuteros, ¿no? Coge Deuteros y Deuteros es...
No, la coge Doco. Aparece Deuteros y Deuteros se lleva a Doco a través de la otra dimensión.
Sí.
Y se queda...
Sí, pero la armadura la lleva Deuteros o la lleva Doco.
No, la lleva Doco.
Ah, vale.
Y entonces Kagaju se queda como diciendo... Seré gilipollas si me he quedado a punto de conseguirlo. Y por flipado y por haberme descuidado, me he quedado sin matar al Caballero de Oro y sin armadura.
Hombre, que su propio nombre era un poco spoiler, ¿no? Tenía que estaba destinado a cagarla, tío. Solo tenía un trabajo y la cagó.
Sí, sí, sí. Básicamente era ese, sí.
Aunque cagajó.
Es un cagajón.
La cagajón. La cagajaste total.
Y bueno, nos trasladamos nuevamente a los Canvas y llegan a una prisión donde encontramos, creo que es la primera prisión esta, donde nos encontramos a mogollón de sirvientas de Hades escribiendo, anotando cosas, mogollón, o sea, hay una infinidad. Y al fondo de todo...
La secretaria.
Y aparece un espectro ahí, que es Balrog. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Escribiendo la vida de todos y cada uno de los humanos de la Tierra.
Divertidísimo, tú.
Flipa, que le toque a Julio Iglesias, se caga.
Sí, pero...
Eso por lo menos es entretenido, más
lo,
que sea.
Pero que lo están haciendo a mano, ¿eh? Nada de pasarlo a ordenador, a mano, ahí escribiendo, ahí, pi, 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 pi. Y bueno, parece ser que... Que Balrog, Lune de Balrog, es un antiguo conocido de Sion, porque Sion tuvo un trauma cuando era joven, y es que escuchaba las armaduras hablar, y podía ver el pasado, podía ver las historias de las armaduras, de cómo luchaban, de quién eran sus portadores. Entonces él tiene un pequeño trauma, porque decía que las armaduras le odiaban, porque le estaban contando toda la historia, su historia, y él se lo estaba tomando a mal. Él estaba diciendo, es que las armaduras me odian y por eso solo veo tristeza, veo sufrimiento. Entonces, en ese momento, en esos años, apareció Lune de Balrog vestido de guapo y le dijo, oye, tú tienes unos poderes así súper chulos con las armaduras. ¿Te gustaría apuntar los nombres de la humanidad en unos libros? Y se ve que Sion, de pequeño, que ya era inteligente, dijo, pero vamos a ver. Pues va a ser que no.
Divertido, lo que es divertido.
Tenemos un super chat, Carlos. ¿Lo comentamos ya?
Sí, coméntalo.
Pues no, nada. Tenemos un super chat de Antonio José Vera Escribano, pero no nos ha puesto nada, Antonio. Ponnos algo, por lo menos, y te lo contestamos.
Bueno, lo pone abajo del super chat. Ha escrito otro chat que pone...
Vale.
Un saludo desde Noruega, chicos. Gran programa, como siempre. No sé enviar superchats. No,
Noruega, pero ¿qué pasa hoy, niño? Pues venga, se ve de Noruega, vamos, no, el siguiente quedamos de Islandia o algo.
De Asgard, ¿no? Bueno,
es nombrar los Canvas y nos escriben y nos oyen hasta desde Bluegrad, de todos los sitios.
Desde Asgard.
De todos los sitios, sí.
Bueno,
de
Asgard, pues...
Después, dentro de poco será un saludito desde Midgard.
Bueno, pues continuamos. El tema está que Sion decide... a enfrentarse directamente a Balrog. Balrog lanza su ataque y destruye parte de su templo, de su propio templo, y Sion lo bloquea con el Crystal Wall, y aquí conocemos una nueva función del Crystal Wall, del muro de cristal, y es que lo tumba y ejerce de puente. Entonces, Sasha, Regulus y Tenma cruzan el puente de cristal y se queda luchando solo Balrog con Sion. Entonces tiene un enfrentamiento que la verdad es que este es un poco, es que no sé, es un poco así, ¿no? Como diciendo, el otro se pasa todo el rato diciéndole, tío, Sion, tú eras el elegido para poder plasmar la vida de todos los seres humanos de la Tierra y no sé qué, y el otro le dice, yo es que...
Como en Star Wars.
Sí, tío. Y el otro le dice, no, yo es que lo que quería era otra cosa, no sé qué.
Subestimas mi poder.
No, porque al final Sion entendió que las armaduras que él consideraba que lo estaban torturando, las armaduras lo que querían era ser escuchadas. Digamos que necesitaban desahogarse y se desahogaban con él. Entonces, eso él lo...
Se hizo un poco adicto, ¿no? Poco adicto a escuchar historias al final.
Sí.
En ocasiones escucho armaduras.
Es como...
No, sí, es como... Es como...
Armaduras muertes.
Claro, Sion se convirtió en el teléfono de la esperanza.
Sí, sí.
Donde las armaduras contaban sus historias a alguien.
Como de sexto sentido, tío. El tío ahí. En ocasiones escucha armaduras y tal.
Pues eso, pues.
Pero siempre Willy.
Pues eso es lo que pasó. Entonces, tiene un enfrentamiento ahí un poco que pasa sin pena ni gloria, bajo mi punto de vista. Obviamente. Cada uno a lo mejor dice, no, es un enfrentamiento del copón. ¡Wow! ¡Súper chulo! Pues creo que no. Pero bueno, da igual. Como soy el que cuenta la historia.
Pues, el gato es mío y me lo.
Pues me da igual, okay, como sea.
Cuando quiero.
Total, que. Que se enfrentan y tal, no sé qué. Y Balrog muere. Aquí cambiamos de escena otra vez. Y pasa algo súper, súper raro. Y es que de repente. Alon está. O sea, Hades está con Pandora en su. En su sitio, ¿no? En su. Donde está pintando los canvas. Con parte de su ejército convocado. De soldados rasos. Y les dice. ¿Estáis aquí por mí? Sí. ¿Estáis preparados para la guerra? Sí. ¿Estáis dispuestos a hacerlo todo por mí? Sí. Y los mata. A todos.
Somos gilipollas. ¿Qué no tenemos que haber dicho que sí a todos, joder?
Qué bonito.
No dejan, nada. No dejan pero, a uno vivo.
Falta la trama de Deuteros, creo, ¿no?
No, no, esto viene antes.
Vale,
sí, esto viene ahora y después ya viene. Hostia, sí, me falta la trama de Deuteros. Hostia. Bueno, claro, ahora lo meto, ahora lo meto. Me he adelantado, me he adelantado.
Menos mal que estás hablando.
Sí, va justo sí, antes, tío. Va justo después de lo de Sion. Me he adelantado, perdonadme, me he adelantado, pero bueno, ya lo termino de contar, ¿vale? Resulta que.
Es que estos dos o tres tomos son muy culebroneros.
Sí, tío, es que hay mucha historia. Tío,
mucho flashback y mucho. Que está bien porque te muestran el pasado de los personajes y tal, pero todo en plan demasiado culebrón. Aquí es cuando empieza a fallar un poquito, yo creo, a Shiori, o que intenta estirarle el chicle, ¿no?
El chicle.
Sí.
El tema está.
Además,
bueno, sí.
No, que quería comentar que una cosa que comentamos el otro día, que hay un momento que se le ve a Alon cuando se va al templo este celestial, que se ve como sus guardianes celestiales, ¿no? Como guardianes de sus templos, y uno de ellos se ve clarísimamente que es la silueta de Toxa de Hanuman, que es lo que dijimos que en el manga parecía que le hubieran hecho ese tipo de escenas para que Yuzuriha tuviera un triple encuentro con su hermano, que se vio ya. Sabíamos que tenía uno en el Gaiden de Yuzuriha, que aquí lo metieron añadido en el sueño ese de que estaba por Phantas o teniendo Yuzuriha, ¿no? No sé si os acordáis del arco ese de los dioses del sueño. Pues lo que estaba soñando lo hicieron ahí para que quedara que era ese recuerdo, ¿no? Que es lo que ella soñaba. Luego cuando lo del barco volador también se le ve con las tropas de Garuda, que se supone que ya se había visto en una escena anterior a de resucitar a Toxa. Se le veía en el barco volador de Garuda, pero no se le ve luchar. Y casualmente hay un momento en el que Yuzuriha desaparece, ¿no? Pues parece que estaba hecho a posta para meter un segundo enfrentamiento ahí. Y ahora cuando salen los guardianes celestiales la primera vez en sombras, uno de ellos vuelve a ser Toxa. Y sin embargo aquí vemos que nada más llegar a Yuzuriha se le petrifica. O sea que yo creo que inicialmente ella tenía un plan hecho, pero que por cuestiones de edición le obligaron a alargar el chicle. Porque además creo que en una entrevista lo comentó, que empezó por el tema de Pegaso y todo eso. Y claro, estiró tanto que al final los planes que tenía iniciales pues se los cambiaron, ¿no? Y parecían justo momentos hechos pensando en la animación. En, mira, no lo voy a animar mucho, pero luego lo que se pueda que se meta en el anime. Y se ha quedado ahí en el tintero.
Super lástima.
Bueno, tenemos otro superchat de Antonio José Vera Escribano. Claro, ja, Antonio José. Dice, soy el amigo de Julián Ormeño que hizo el programa especial de Seiji Yokoyama. Cáncer Sain también vive en Asgard ahora con el tiempo que hace allí también. Bueno, Juan precisamente no vive en Cáncer, no vive en Asgard, que está en las Canarias ya hace buen tiempo. Así que sí. Bueno, un programa especial.
La temperatura más alta. Aquí son 14 grados, la más alta. O sea que tampoco que sea muy paradisíaco. Uy, cómo está la cosa.
Bueno, un programa especial de Seiji Yokoyama, donde toma protagonismo Julián Ormeño y Antonio José Vera Escribano, que es el que nos está mandando superchats ahora. Altamente recomendable, para que lo escuchéis.
Sí.
Bueno, dicho esto, nos habíamos quedado en un adelanto que he hecho un viaje al futuro y había comentado que Hades está con Pandora, con su ejército, les dice sois los mejores, y ellos sí, estáis conmigo, sí, se los carga a todos, pero él dice que los libera, no los mata, los libera. Pandora se queda así un poco flipada como diciendo, ¿pero qué estás haciendo, alma de cántaro? ¿Qué haces? Dice, no, los estoy liberando. ¿Cómo que los estás liberando? Vamos a ver. ¿Quién eres tú?
A mí me vas a cobrar, ¿eh?
¿Quién eres tú? ¿Eres Hades? No eres Hades. Es Alon. La consciencia de Alon con los poderes de Hades.
Tan, tan, tan.
Tan, tan, tan.
Esa lucha, esa lucha del personaje, ¿no? Esa lucha que tiene el personaje, ¿no?
No.
Por un lado,
no. No.
¿Qué es él?
¿Qué es malo?
Desde el comienzo ha sido él, que ha utilizado a Hades.
Es él. Él es consciente de que Hades está en su interior y se ha hecho pasar como si Hades hubiera tomado el control de su alma. Y no, es él. Toda la Guerra Santa, todo lo que está pasando en los Kambas es culpa de Alone. De Alon. O sea, es un hijo de puta. Alon es un hijo de puta.
Qué trolazo.
No, de no. Puta no, de Pou.
De grabar eso.
O sea, resulta que es eso.
Mira, espera un momento, que alguien que está pidiendo un saludo. Andrés Calva está pidiendo un saludo del buen Juan y del buen Megacrack Rip. O sea, que Rip, te toca saludar.
¡Un saludote!
Y otra parte mía, Andrés Calva.
Campeón, un abrazote, un saludo.
Bueno, vamos a continuar. Pues eso, resulta que es Alon desde el principio el que ha tomado conciencia de todo y que es él dice que los está liberando a todos. Es su forma de ver la justicia y la muerte, sobre todo la muerte, ya no la justicia, la muerte, ¿no?
¿Te puedo decir una cosa, Alon?
Dime.
Yo no me fiaría de él. No es un buen amigo, No es un buen amigo.
Pues bueno, ahí tiene. Ahí...
Es su forma que tiene que acabar con el sufrimiento. Dice, para que no sufras, te mato.
No es un buen amigo. Claro. No es un buen amigo.
Eso es muy de Gide. Yo digo que sí.
El tema está que se enfrenta a Pandora, ¿sabes? Y bueno, a Pandora la hace polvo. Y.
Muchos quisieran hacerle un polvo a Pandora.
Sí, bueno. No, eso es otra cosa. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Porque al final...
¿Deuteros?
Sí, porque al final...
¿Que no lo hemos contado?
Ya. Que es que me he adelantado ya. Tengo que dejar esto aquí, ¿vale? Porque aparece alguien ahí. Entonces tengo que volver al pasado para luego volver al futuro. Perdonadme, me he equivocado.
Es un flash forward, ¿no? Es de eso como en el cine, un flash forward de esto.
Me he equivocado, soy humano.
Es como cuando empieza en Media Rex, ¿no? Las películas, que empieza una parte y luego te cuentan cómo ha llegado hasta ahí, ¿no?
Bueno, el tema está que, pues pasa eso. Bueno, recapitulemos un poquito. Lo que llevamos hasta ahora es que el barco va en los Kambas, logran atravesar el portal. Por fin muere Sísifo. Pobrecillo, me da pena. logran adelantarse hasta la parte de Balrog, donde se enfrenta Sion con Balrog, y os recuerdo también que esta es la parte más trascendental, que Doku había ido por la armadura, consigue la armadura, Deuteros aparece con la armadura de Géminis desde otra dimensión, coge a Doku de Libra con la armadura de Atena y van a los Kambas. El tema está que mientras está haciendo ese viaje dimensional, y aquí me tengo que adelantar, pese a por eso me tengo que atrasar, antes de que se descubra que Alon es malo, vaya cagada he hecho yo ahí, Pandora le dice a Hades, vamos a decir que todavía es Hades, que cómo sabe que la armadura de Atenea estaba en el santuario, y dónde estaba la armadura de Atenea. Entonces Hades dice, es que hace 2 años vino alguien a verme que sabe dónde está la armadura de Atenea. Hay alguien dentro del santuario que es un traidor, que tiene tanto conocimiento como el patriarca, el cual me ha chivado donde estaba la armadura. ¿Vale? Eso es antes de la historia que he contado de que Alon es malo, ¿vale? Esto es antes. Entonces, está viajando desde la otra dimensión de Uteros de Géminis con Doco de Libra y le dice: Doco, te vas a tener que ir. Voy a ver aquí dónde te dejo, porque viene alguien y ese alguien me va a causar un problema. Y aparece alguien vestido de patriarca. En la otra dimensión.
Pero el patriarca con la armadura de Ares, esa que veíamos en el anime, ¿no?
Sí, sí, la armadura del anime, sí.
No, no la dorada, sino la roja. La roja.
La roja de pincho.
Que luego los de Santi Eseo se ha copiado.
Puro mitad.
Entonces, aparece este personaje y este le dice: pero tío, ¿qué haces aquí? Pero si tú estás muerto. Y el otro dice: ya, pero yo pedí ayuda a Hades para que me ayudara a resucitar y ser inmortal y toda la pesca. Y resulta que se quita el atuendo de patriarca y tiene la surprise, ¿cómo es?
Surprise, motherfucker.
La surprise de Géminis. Y tiene un parecido hiper mega igual, porque son gemelos, a Santo de Oro de Géminis. Y se presenta.
Qué sorpresa, nadie lo vio venir. No lo puedo creer, la puta madre.
Y se presenta.
Me voy a colgar de la pelota.
Yo si fuera caballero de Géminis y fuera hijo único, estaría intranquilo.
Sí. Muy intranquilo.
Y se presenta Ásporos de Géminis. Ásporos de Géminis, que era. Que era el hermano mayor de Deuteros. Y el original portador de la armadura de oro de Géminis.
Pero no tiene un barco volador. No tiene un barco volador, así que hay que ser
largo. A lo mejor tiene una moto voladora, que es mucho más épico.
No. El barco volador.
Bueno. El tema está que aquí se crea también una historia. Aquí volvemos a las historias. Es que esta parte es bastante densa. Aunque está muy chulo esta teoría, es todo muy denso. Resulta que hay un enfrentamiento y no hace más que decirle Ásporos a Deuteros: eres el segundo, no eres nadie, yo soy el original. Estoy escuchando mi voz de retorno, no sé quién es, pero me estoy reescuchando.
El retorno que ha vuelto, tío. ¡Retorno!
Bueno, está diciendo eso, ¿no? Está diciendo: yo soy Etala, y cuenta la historia de pequeños. Resulta que en el santuario, los que nacen bajo el signo de Géminis, si son dos, solo uno puede ver la luz, el otro queda como oculto. Es algo parecido a lo que pasó con Cid de Mizar y Bud de Alcor en la saga de Asgard, es eso. Pero en los canvas todo es hacia Ásporos. Ásporos es el que se ha entrenado, es el que se supera todos los niveles, y Deuteros tiene una especie de máscara que le cubre la cara para que no se le distinga, y tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, que todo lo que es entrenar y demás, desde las sombras. Pero el convencimiento de Ásporos es: esto es una norma que yo quiero eliminar, yo quiero ser tan fuerte para que se nos reconozca a ti y a mí como los santos más fuertes del ejército de Atena. O sea, no yo como hermano mayor ser el mejor y tú una mierda, sino que quiero que los dos seamos reconocidos como los mejores. Lo que pasa es que te va contando la historia, que esto recomiendo que lo leáis bien, donde a Ásporos se le empieza a ir la pinza, empieza a ver a Deuteros como un enemigo, porque Deuteros el segundo resulta que es casi tan poderoso como él, por no decir que es igual de poderoso. Si el otro entrenando destruye una roca de un puñetazo y la revienta, se gira. Y Deuteros ha destruido otra roca igual, de otro puñetazo igual. O sea, y este empieza a
mirar. Es un copión.
Sí, y Ásporos empieza a mirar a Deuteros como diciendo: ¿a qué me quieres, que me quiere superar el segundón? Pero si este es un segundón. O sea, ¿cómo es posible? O sea,
se ve retado.
Cuando en origen lo que quiere es que sean reconocidos como los más fuertes, al mismo tiempo lo ve como una especie de la semilla de el enemigo es mi hermano, está ahí.
Sí. Un rival, lo ve como un rival.
Sí, básicamente es eso, sí.
El típico rey de Caín y Abel.
Sí.
Y luego, pero luego, bueno, sobre todo esto hay una historia después, más adelante, sobre el por qué lo veía de esta manera. Pero bueno, el tema está que cuentan toda la historia de que el llega el momento de la sucesión de Sage de Cáncer, que es el patriarca, tiene que elegir a uno. Los rumores dicen que va a ser Sísifo de Sagitario. Ásporos se cabrea, ya como santo de Géminis.
¿Cómo me suena esa historia?
No sé de dónde, tío.
No sé de dónde me suena esa historia.
No tengo ni puta idea.
Bueno, seguimos.
A mí que era Juego de Tronos.
En el chat, ahí pongan en qué le suena.
¿De qué le suena la historia?
Se cabrea Ásporos mogollón, porque escucha eso, que Sísifo es el que va a ser el elegido. Se enfada una barbaridad. Y se va al monte estrellado donde el patriarca mira las estrellas, ¿no? Para vaticinar el futuro.
Me suena.
Entonces, ahí va Deuteros a decirle, hermano, ¿qué haces aquí? Si tú no puedes estar aquí, tío, ¿qué estás haciendo? Es que esto no puede ser, es que yo debería haber sido elegido porque yo soy el más fuerte, yo soy el más noble, yo soy el capo, yo soy Iron Man y el otro es el Capitán América. Yo soy tal, y le dice Deuteros, chico, pero no pasa nada, tranquilo, tal, no sé qué. Y este lo que dice es, dice, no veas el conocimiento que hay aquí, no veas lo que he aprendido, y ahora verás cómo conseguimos ser los dueños de todo esto y cómo voy a ser patriarca. ¿Y qué es lo que hace Ásporos? Le tira el Satán Imperial a Deuteros, con lo cual lo manipula. Eso, y le obliga...
Eso es muy feo.
Claro, cuando le tira el Satán Imperial no desaparece si no mata a alguien. Con lo cual le obliga a ir a la cámara del patriarca a enfrentarse al patriarca para matarlo. ¿Qué pasa? Que va allí, se va a enfrentar al patriarca, le va a lanzar un ataque, el patriarca lo detiene y cuando parece que todo el plan se va a la mierda, aparece Ásporos y le dice, gran patriarca... Veo que mi hermano ha intentado asesinarle. Pues como castigo, lo voy a matar. Para que veas que yo soy para que veas que yo soy el legítimo patriarca. Para que veas que yo soy digno de ser el patriarca.
No termino de entender la lógica de por qué el asesinar al traidor de tu hermano te va a convertir en ser digno de ser el máximo dirigente de este.
Ahora va. Entonces, cuando la idea original parecía que era que Deuteros, el hermano menor, iba a matar al patriarca, siendo consciente Ásporos de que no iba a poder, Ásporos se presenta y le dice, señor patriarca, no se preocupe usted, que ya me encargo yo de mi hermano. Usted váyase para su sitio, que ya lo mato yo, a mi hermano. Y cuando el patriarca se gira para ir a su sitio, Ásporos, ¿a quién ataca?
Al patriarca.
Pero aparece una palabra mágica. Cuando el ataque va a darle al patriarca, aparece una palabra mágica llamada...
¿Deus ex machina?
Calla, hombre, que me quitas el rollo. Om. ¿Quién puede decir Saca. Esa palabra?
Hombre.
¡Saca!
Virgo.
Pero Saca no está. Alex, Saca no está. Saca es del futuro.
¿Te ves, no?
Saca.
Asmita de Virgo. Asmita de Virgo.
Pues resulta que aparece Asmita de Virgo. ¿Qué pasa?
Sócrates.
Sí. Sabi.
Donald Trump.
Vamos, me estáis jodiendo toda la historia, coño. resulta que se olían todo el percal, se olían esa semilla del mal que tenía Ásporos dentro y se imaginaban que estaban conspirando. Entonces, Asmita estaba escondido esperando el momento de aparecer.
Estaba espiando.
Entonces, aparece en escena, aparece en escena y cuando la cosa se pone muy caliente, en un momento determinado que se supone que Deuteros está bajo la influencia del patriarca, va a lanzar su ataque contra el patriarca, porque Deuteros se enfrenta a Asmita, tiene un enfrentamiento los dos, y Ásporos contra el patriarca. Hay un momento determinado que Deuteros va a atacar también al patriarca mientras Ásporos lo tiene inmovilizado, pero el ataque lo desvía conscientemente y mata a Aspros, y mata al hermano mayor. Le atraviesa el pecho. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? El hermano menor de Euteros, que es el que se supone que está poseído, cuando va a rematar al patriarca, desvía su ataque a propósito y mata, y va a matar a su hermano. Su hermano es consciente de lo que está pasando, como diciendo, me has traicionado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y antes de morir, el propio Aspros se tira al Satán Imperial a él. Sí, se auto... Sí, pues lo ha hecho.
¿Y para qué?
Se lanza el Satán Imperial y muere. ¿Esto qué es lo que le hace? Ir a visitar a Hades como malo y ser lo que es en ese momento un espectro.
Ah, y si es, te das cuenta, Carlos, este,
y
este
es Aspro, de... espera, y es Aspros el que aparece delante de Hades hace 2 años y le cuenta dónde está la armadura de Atenea, toda la historia, le cuenta todo porque él había estado revisando los documentos en el monte estrellado este, donde el patriarca mira las estrellas.
En el Stargill.
Vaya paja mental. Es que
es una parte...
Pero si te das cuenta, Carlos, todo esto es un sueño húmedo de todos los fans. O sea, me pongo en situación. El dilema que siempre hemos tenido todos en todos los foros, que siempre ha sido la discusión máxima de Sansella, ¿cuál es? ¿Quién es más fuerte? No, Saga, porque consiguió engañar a no sé quién. No, el más fuerte era Sion. No, el más fuerte era Saga porque tenía el poder de un dios, no sé qué. Y aquí lo que te está dando Siori es un tag. Patriarca, Virgo contra Géminis. ¿Sabes? Y ahí solo faltaba que estuviera Sagitario también. Y ya, ¿sabes? Luchando todos juntos. Te está dando un fanservice de la hostia. O sea, es en fondo algo que hemos querido ver todos siempre. Ver a Géminis pelear con Virgo.
Básicamente, pero lo del...
Sí, que luego la forma... Fumada, ¿eh? La forma que ha hecho es un poco extraña. Pero bueno, que en el fondo, oye, argumentalmente necesitaba un espía, le ha buscado una excusa para por qué este espía sabía eso, pues porque ha estado ahí arriba. Este era supone el supuesto malo, pero en el último momento... Su fuerza de voluntad es tan grande y su devoción que es capaz de vencer el Satán Imperial, que ojo que es muy complicado, y se vuelve contra el que se lo ha hecho. O sea, que tampoco está mal hecha la cosa. O sea, es un giro ahí que no te esperas.
No, seguro.
Es una conspiración muy elaborada, cosa que no estábamos acostumbrados a ver en Saint Seiya. Algo tan elaborado. Pero es que esto no acaba aquí.
Exacto.
Es que todavía viene más, ¿vale? Porque bueno, resulta que eso es... Todo forma parte del pasado. Volvemos al presente, donde se están enfrentando los dos hermanos. Se están enfrentando en el templo de Marte, que se asemeja a la casa de Géminis. De aquí recuerdan toda la historia. El tema está que Deuteros no hace más que decirle que... O sea, Aspros no hace más que decirle a Deuteros que es un Mindungi, que no vale para nada, que es un segundón. Le lanza otra vez el Satán Imperial. Deuteros se cabrea y lo que hace es una especie de superataque de magma. Recordemos que Deuteros estaba viviendo en un volcán. Un superataque de magma y ¡guau! Brutal, no sé qué. El otro le dice a Tota que está completo y le tira la explosión galáctica. Y están los dos medio chafas ahí ya. Y al final se va a resolver explosión galáctica, la Galaxian Explosion versus Galaxian Explosion.
Wow.
Al final. Entonces.
No, Super Galaxian Explosion.
Entre los dos discuten.
Explosion contra Alan Explosion.
Discuten a ver quién de los dos es más fuerte y la forma. O sea, tú, uno le dice, eres un segundón. Y el otro le dice, no, yo no soy un segundón, yo soy yo. Y tú eres tú. ¿Quién es más tonto de los dos? El otro le dice, tú eres un segundón. Y yo te lo vuelvo a decir, no, que yo soy yo y tú eres tú, tío, que somos tal. Entonces se va, como no se ponen de acuerdo, lo van a resolver con la Galaxian Explosion. Es tan poderosa la Galaxian Explosion que borra un fragmento de los canvas del cielo.
Mola.
Y aparecen después de la Galaxian Explosion los dos, uno enfrente del otro, a medio metro de distancia, y le dice Aspros, el hermano mayor, al hermano pequeño, te he ganado. Y el otro le dice, me has ganado, pero yo he conseguido que tú vuelvas a ser el hermano que eras antes. Y de pronto, Deuteros, que es el hermano pequeño, el actual portador de la armadura de Géminis, ¡puf!, desaparece. Y se queda la armadura de Géminis ahí sola.
Eso es muy romántico.
Entonces, después de esto, pasa lo que he comentado de Hades, que Hades invoca a su ejército, los mata, resulta que Salón, que desde el principio Salón, que papulea a Pandora, que le pega una paliza, la tira por la, unas escaleras abajo. ¿Y quién la recoge?
Muchos quisieron recogerla.
La recoge Ásporos de Géminis, que se acababa de enfrentar a Deuteros. La recoge y está vestido con los el atuendo del patriarca. Malo otra vez. Entonces tiene una pequeña conversación con Alon. Y le dice a Alon, hombre, veo que has recuperado tu color original de cabello, veo que tal, ¿cómo estás? Dice, yo estoy bien. Ya estoy bien, igual, bien.
No estoy bien, sin tañer.
Sí. He descubierto que mi hermano y yo somos uno. Y resulta que está como fusionado con Deuteros.
¡Oh!
¡Fusión!
Y se enfrenta a Hades.
Que eso fue lo que dijo Carlos el vídeo anterior, que teníamos estas fusiones en Sansella.
Venga, cuenta tú este trozo si quieres.
Sí, que está la polla ya.
sigue, no pasa nada, hombre.
No, pues eso, que se enfrentan los dos, que resulta que Ásporos se quita el atuendo del patriarca, viste la armadura de Géminis original, se enfrenta con Alon, tiene una batalla super épica, pipí, papá, pipí, papá, y aparece un espectro nuevo en escena, bloqueando los ataques de Ásporos. ¿Qué es?
Mefistófeles, Jouma de Mefistófeles.
¿Y quién es Jouma de Mefistófeles realmente? No realmente de realmente, sino que ¿qué parentesco tiene con uno de los protagonistas?
Es el papá de Tenma. Sí, lo que ha dicho Alex, ¿no? I'm your father.
Tan, tan, no, I am your father.
That's not true. Nothing possible.
O sea, no podéis imaginar... No podéis imaginar lo complicado que es explicar coherentemente esta parte del Lost Canvas y lo del barco volador y era un jaleo. Esto es un pitote.
Y es que aparte, Jouma es como Deadpool, tío, además. Es un poco así súper bizarro, va vestido con un traje así de copa y demás. Y su comportamiento es muy Deadpool.
Nosotros decíamos que Kurumada estaba en plan Furumada, ¿no? Pues aquí, tío, aquí hierba de la buena, tío. Y encima no la están pasando y nos están doliendo a nosotros y a todos los que estamos escuchando, nos están viendo la cabeza.
¿Qué coño hierba?
Es denso, ¿eh?
Yo te digo que no es nada de hierba. Esto tiene pinta más de ácido o algo así.
Sí, ¿o qué?
Bueno, el tema está que a mitad del combate de Ásporos de Géminis contra Alon barra Hades, bueno, Alon. Resulta que aparece Jouma de Mefistófeles y se presenta como el padre de Tenma y dice claramente que todo lo que está pasando es porque él ha querido que pase así. Es como si Jouma de Mefistófeles estuviera manipulándolo todo para que esto fuera así. De hecho, le dice a Ásporos, tú no te acuerdas de mí, ¿no? Y le dice a Ásporos, ¿tú quién eres?
Debería.
Y le dice el otro, ¿tú no te acuerdas cuando eres un crío y estabas entrenando en el santuario que fui a verte? El otro se queda así mirándole y se ve un flashback del pasado, otra vez, donde está Ásporos de Géminis entrenando, está Deuteros de Géminis entrenando aparte, y llega el Jouma de Mefistófeles este, subido en una especie de palo o de algo, de torre, y le dice, tú, a Ásporos, al mayor... Tú conoces a Tenma. Le dice, hey, por favor. Le dice, que esto es importante. Le dice, ¿tú conoces a Tenma de Pegaso? Y le dice, no, aquí todavía nadie ha porta la armadura de Pegaso. Todavía no se ha decidido quién tiene que llevar la armadura de Pegaso. Y le dice, muy bien, muy bien. Oye, ¿ese de ahí es tu hermano? Y dice, sí. Y dice, ¿y te has dado cuenta de que quieres ser más fuerte que tú? Y le dice, no, si somos súper buenos y vamos a ser los mejores para ser súper reconocidos. Y le dice, ya, ¿te has dado cuenta? Tú fíjate. Mírale bien. El otro se le queda mirando. ¿Has visto? ¿Has visto cómo intenta superarte? Porque de repente destroza Deuteros una roca y tal, no sé qué, y se queda mirando al hermano mayor como diciendo, quiero ser igual de fuerte que tú, ¿no? Como una mirada de envidia sana. Y el otro le dice, ¿has visto cómo te mira? Claro, le dice, ¿has visto cómo te mira? Este segundo quiere superar al primero. Tenlo en cuenta. Entonces, esa semillita del mal se la inculcó a Ásporos, y Ásporos fue toxificando su semilla, fue creciendo y hizo todo lo que pasó después, fue a causa de esa semillita que plantó Jouma. Y
¿qué esto más? Es parecido a lo que está sucediendo ahora con el Next Dimension. En el Next Dimension
No nombres el Next Dimension, que es el enemigo férrimo de los cambios.
Se ha copiado Kurumada.
Uy, qué fuerte.
Cuenta el...
No, que en el especial, el último especial de Géminis, ¿no? Que había en el Next Dimension, que se ha salido una tanda de especiales. Había uno que siempre habíamos pensado que tenían el espíritu maligno ese que se ve cuando Saga es derrotado por Seiya, ese que se escapa y demás. Pues en el Next Dimension te cuentan que había otro dios, bueno, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no sé si os acordáis alguno, que es como que estaba influenciando el nacimiento de Saga y de Kanon, ¿no? Para que tuvieran esa maldad. Pues aquí sería algo parecido. Hay otro dios, en este caso sería Jouma de Mefistófeles, que luego veremos más adelante que es algo más que un espectro, que no es un simple espectro, ¿vale? Bueno, no es un simple espectro en cuanto a lo bizarro que es, pero además tiene otra...
Que es el padre de Tenma, que no cuentes más cosas, hombre, que lo tenemos que esperar hasta la quinta temporada, tío.
Vale, por eso he dicho, me he callado. Y pues eso, pues que es incitado, ¿no? En el fondo los Géminis son buena gente, lo que pasa es que siempre hay alguien que les lleva por el mal camino.
Son moralmente distraídos, ¿no?
Se juntan con unos amigotes que no son buena gente.
La mitad es buena, la otra mitad no es buena. O sea, siempre tiene una mitad que estando ahí malmetiendo, está ahí, buscando el problema, buscando el follón, a ver quién tiene más poder. Que suele ser el de Sagitario, no sé por qué, el pobre, siempre es el envidiado, siempre le toca a él.
No, pues resulta que le habían ofrecido a Sagitario ser el patriarca, Sagitario se negó y le dijo que tenía que haber sido Ásporos. Y resulta que Ásporos fue cuando lo vigilaban porque pensaban que había algo malo en él. Pero vamos, que al final el elegido, iban a elegir a Sísifo de Sagitario, pero porque habían descubierto que Ásporos tenía una semillita del mal. Pero que el elegido principal iba a ser él, Ásporos, si no me equivoco. Pero bueno, pues eso, pues al final no recuerdo cómo concluye el combate de Ásporos.
Se le pone a atacar Ásporos a Mefistófeles y Mefistófeles se teletransporta. Y se va entonces a donde están Sion y Tenma. Les intercepta, Tenma empieza a atacarle y el otro como que le dice, pero no sabes quién soy yo, tal, no sé qué. Y ahí es cuando se ve el flashback y le dice que le ha revelado lo de que es su padre.
Yo soy tu padre.
Y ya enlazaríamos con la escena que has dicho tú antes, Carlos, de Hades sacrificando a todo el ejército y demás, y que llega Pandora con Hades.
Sí, porque Hades sabe que si o se sacrifica o no fornica.
Y oye, ¿y dónde y hasta dónde? Es que podremos continuar, pero ¿hasta dónde tenemos que avanzar para que? Porque llevamos ya una hora y media de programa y tengo aquí apuntado y me falta darle la vuelta a la hoja todavía, ¿sabes? O sea que es que
mira, el tomo el tomo 20 pequeño detalle que se llama sería lo que tú has contado de Sion con Lune, que te has adelantado. ¿Vale? Luego tendríamos aquí, después de tal, que Cagajo se presenta, si no recuerdo mal, contra Hades, ¿no? O para defenderle de Pandora, si no recuerdo mal. Y tendríamos el tomo 20, podríamos decir que terminaría este arco, que es básicamente lo que pasa en el tomo 20, que sería la lucha entre Doko y Cagajo.
¿Tú has dicho lucha o gola?
Sí. Pues venga, venga, lucha, venga, lucha. Pues, cuenta un poco. Venga, empieza tú contando el enfrentamiento este, venga. Está este enfrentamiento, después está un enfrentamiento de Radamantis, es que podría concluir justo porque hay un 3 versus 3 más adelante, o sea, está... Venga, venga, dale, vamos a ir por orden, venga.
Si realmente están haciendo 5 temporadas, o sea, 5 tomos por temporada, esta terminaría con el tomo 20. El tomo 20 es lo de Lune contra Sion y Doko contra Cagajo. Que Doko empieza a luchar contra él básicamente igual que hemos tenido todo el rato, pero Cagajo es, pues ahora tiene el power up ese, ¿no? La han ascendido a juez del Hades, del infierno.
Inframundo.
Vale, tiene una armadura regenerada por Alon y se enfrenta contra Doko, pero Doko, pues lo típico de siempre, empieza a detectar que tiene el bien en él, no sé qué, que solo quiere destruirlo todo para protegerlo. Se termina de revelar lo que le pasó al hermano de Cagajo, que no fue capaz de protegerle, y creo que se suicida, su hermano, que aquí es lo que dijimos que era curioso, que el hermano se llamaba, creo que se llamaba Sui, no recuerdo mal. Sui, que es justo como Suikio, casualidad, ¿no? Como Ayakos. Igual no tiene que ver por edad, no debería tener que ver, porque se ve que el hermano de Cagajo era más pequeño. Pero básicamente Cagajo se metía en peleas por proteger a su hermano, y su hermano, como estaba, digamos, triste porque a Cagajo le curraban por su culpa, pues se termina suicidando, ¿no? Y ese, de ahí viene todo ese afán por proteger que tiene Cagajo. Y al final, Doko se enfrenta contra Cagajo, lo derrota como era obvio, pero antes de matarle, pues le dice, espero que te reencarnes la próxima vez en alguien bueno porque tú no eres malo, bla, 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 bla. Y hay una escena en la que se ve como ascendiendo Cagajo.
No, es que le hace el último dragón, o sea,
el último dragón, sí.
Sí, le coge Doko por atrás, como lo que le hizo Sir Yua. Como lo que le hizo Sir Yua a Asura, lo engancha de atrás y se elevan. Sí, y cuando salen de la atmósfera,
se le ve como que le cambian la pluma y se empieza a convertir en la armadura del Fénix.
Uh-huh.
Porque le dice, espero que en el futuro tu alma reencarne tal y seas bueno, algo así, básicamente.
Y aparece como el cosmos del Fénix. Sí.
Exacto. Ese lo coge por detrás y le empieza a cambiar la pluma. O sea,
yo creo que ese sería un buen final para esta cuarta temporada, porque tendríamos a la vez el combate de Sion y la redención de Cagajo, que te da a entender que el Venu es el Fénix egipcio, pues reencarnará en el Fénix griego, ¿no? Y termina con eso, con su muerte y dejándotelo así. Yo lo terminaría, y más que nada, a ver, esta cuarta temporada sí que es cierto que como es la parte de los canvas santuario, por así decirlo, pero santuario de Hades, ¿no? Por así decirlo. Se podría meter todo en una cuarta temporada, pero es que tener en cuenta que llevamos, ¿qué? Una hora y media hablando y solo hemos visto
voy a hacer un resumen. Bueno, para concretar, ¿vale? Para concretar. Después del combate de Sion y Balrog, o antes, sí que aparece lo que Alon es consciente, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, y aparece Yoma de Mefistófeles y todo. Y aparece Doko contra Cagajo. Todo esto es todo lo que hemos contado aparece dentro de este arco argumental, ¿vale? Hasta aquí. ¿Qué tenemos
después? Sí, podrían cerrarlo con lo de Hades, ¿no?
Sí, Carlos, perfectamente. Con lo de Hades.
Esa escena, en vez de ponerla antes, ponerla justo después de Cagajo. y ahí como que se te revela que el malo es Alon y ahí tienes un cliffhanger muy tocho.
Y donde aparece, porque Aspro se enfrenta a este, Tenma se entera de que Youma es su padre, que es un espectro, que no se lo cree y todavía pasan muchas cosas. Entonces, para que veáis un poco lo que viene después. O sea, yo tengo apuntadas una, dos, tres, bueno, tengo un montón de cosas, ¿vale? De aquí viene después. Radamantis versus Regulus. Luego se enfrentan Tenma, Sasha y ¿quién más era? Y Regulus, me parece que es. No, y Regulus no. Tenma, Sasha y Sion contra Pandora, contra Radamantis, ¿no? Me parece que es. Y contra... Es que tengo aquí un 3 versus 3 que ahora mismo no acabo de ubicar, pero bueno.
Tienes un cacao, sí, tienes un cacao ahí.
Luego aparece aquí, luego aparece aquí la historia que se basa en el pasado de Pandora. Luego aparece aquí Tenma, que se enfrenta contra un personaje que estáis viendo ahora mismo todos en pantalla, a la izquierda, que no voy a decir quién es. Tenemos aquí... Me he equivocado. Vuelvo a empezar un momento, ¿vale? Después del arco argumental. Es que he dicho Radamantis versus Regulus. No. Después de lo que acabamos de contar ahora, de que Alon se revela como el artífice de todo, después del combate de Cagajo contra Doko, después de que Deuteros y Aspro se enfrenten y aparece Youma de Mefistófeles y se revela como el padre de Tenma, resulta que hay una lucha, hay una guerra civil entre los espectros, porque Radamantis intenta contener el poder de Alon, ¿vale?
Porque se da cuenta de que Alon está utilizando Hades.
Eso es. Y Pandora va a utilizar a Radamantis como aliado para enfrentarse a Alon, digamos. Alon. Entonces, esa es la parte que yo he puesto aquí, que lo tengo puesto como Radamantis Best Mode, ¿vale? Modo bestia. Entonces, luego hay un 3 versus 3, 3 espectros, o sea, Atenea y Tenma y tal. Está luego el pasado de Pandora, el Tenma luchando contra el personaje que vemos en pantalla, Regulus versus Radamantis, el pasado de Regulus, Pandora versus Alon otra vez,
Aspros contra alguien.
Lo que pasa... Sí, bueno.
¿No? Sí.
Sí, espérate, todavía queda aquí. Se enfrenta primero Mefistófeles contra Sion y Tenma. Aparece Ásporos enfrentándose a alguien. Aparece las 108 cuentas. Pupum, 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 pupum.
Es que quedaría muchísimo. Sí,
es que queda mucho, tío. Es que esto es una pasada.
Es que eso tendría que ser para una quinta temporada. O por lo menos una quinta temporada que fuera Hades, Templos Celestiales parte 1 y Hades, Templos Celestiales parte 2. Porque meterle una temporada tendría que meterle más capítulos, sí o sí. Y yo creo que tendría que ser otra temporada, sin duda. Lo que no sé es si yo lo cerraría con el combate de Doko y Sion contra Lune y Kaoho y luego meter la escena de Hades volviéndose malo y matando a la peña, o con Youma haciendo la revelación de que es el padre de Tenma.
Es muy fuerte, tío, que es muy fuerte.
Lo que está claro es que...
Aunque eso va antes que lo de Sion, si no recuerdo mal, va justo antes. Sí, claro.
Yo es que, de todas formas, el orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿eh? Da igual donde lo pongas, que una cosa no quita la otra. No hay que darle muchas más vueltas a este tema. Entonces, yo creo que lo deberíamos de dejar aquí y hacer un tercer programa y hacer una trilogía de Lost Canvas donde hablaríamos de la quinta temporada, porque esto es que es mucho. Es que es un mareo, sí, ¿vale? Vamos a resumir lo que hemos contado hasta ahora, ¿vale? Resumiendo es que han conseguido llegar con el barco a los Canvas, se enfrentan contra Faraón de la Esfinge para atravesar el portal, para atravesar el portal utiliza la exclamación de Atenea y consecuentemente ya muere definitivamente Sísifo. Después,
se
petrifican los soldados dentro porque se giran, deben de conseguir la estatua de de Atenea, Deutero se revela como el santo de Géminis.
Hades sería el poder de Sasa.
Hades sería el poder de Sasa. Sí, sí, Hades sería el poder de Sasa. Doco se enfrenta a Cagajo por la armadura de Atenea. Deutero se lo lleva, pero en ese momento aparece Ásporos. Tienen un enfrentamiento, se conoce el pasado de ellos. Ásporos en ese momento se va a enfrentar también a Alón. Se revela como que están fusionados y que es bueno y se enfrenta a Alón. Aparece Jouma de Mefistófeles. Jouma de Mefistófeles resulta que es el causante de la maldad de Ásporos y es el padre de Tenma. Sion se enfrenta a Balrog. Doco, que recordemos todos que Deuteros, cuando estaba en otra dimensión y se acercaba a su hermano, lo tiró así. Le dijo, toma, búscate la vida. Y se enfrentó a Cagajo de Venu. Y hasta aquí. Cagajo de Venu se revela como el posible futuro santo del Fénix. Y Alón aquí, se sabe que es Alón, que es el artífice de todo, que mata a su ejército y ya está. ¿Y qué más?
¿Te parece poco?
O sea, lo que has dicho, o sea, lo de Alón a mí me dejó fuera de combate. Yo lo siento. Me he quedado fuera de combate.
No puedo más.
Es que esta parte a ver, esta parte es complicada porque es muy espesa, es muy mucha información. Contarla es complicado. Es complicado contarla porque podríamos hacer un programa de 5 horas contando a detalle, con imágenes, porque si no lo argumentas con imágenes es más complicado. Pero bueno, lo que queremos hacer con estos programas no es contaros la historia al 1000x1000 de los canvas, ¿no? Sino que os animéis a leer el manga de los canvas, más que nada, ¿no? Y os contamos cómo podría ser y os damos nuestra opinión. Pero lo bonito de todo esto es que si os leéis el manga de los canvas, luego cuando estéis aquí escuchando el programa, veréis cómo todo se ubica bastante mejor. Y aún así, la paja mental es brutal, porque yo hasta con apuntes me he hecho la paja mental.
Pero es que, además, Carlos, creo que lo hemos dicho alguna vez ya durante el programa, es que esta parte tiene cosas muy densas, pero es que tiene cosas muy épicas y cosas muy densas a la vez. O sea, tiene mucho rollo, como tú dices, combate de Lune es muy rollero, es muy bla 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 y no va a ningún lado. Pero luego tienes el enfrentamiento de cada ojo contra Doco que mola un puñado. Tienes la parte del pasado de los gemelos de Géminis, que es un poco rollo, pero bueno, tiene una parte de fanservice. Y luego tienes también a Doco luchando contra el Radamantis Cuarteto. Te da una de cal y una de arena. Cosas empalagosas y fumadas y cosas súper épicas y que cumplen el fanservice total.
Sí, pero la clave, yo creo que la clave es esa. O sea, los canvas tienen mucho fanservice. Yo creo que eso es una de las cosas por lo que ha hecho que los fans que no solo se quedaron en la parte de anime, sino la vez que siguen la parte del manga también les guste, porque tiene mucho fanservice, tiene un montón de cosas.
Pero no es malo, ojo, el fanservice puede ser bueno o puede ser malo. O sea, puedes decir, mira, yo he hecho al caballero de cáncer el más fuerte del mundo porque sí. No, pero tú puedes decir, mira, el caballero de cáncer es muy fuerte por esto, y le ha pasado esto, y el pasado pasó esto y conocí a este. Si claro. Me argumentas así, que sí, Ori sí que lo hace.
Te das
con la armadura del patriarca y dices, buah, eso fumada es un fanservice al anime clásico. Sí, pero te explica por qué es así, porque Mefistófeles le puso la semilla, cómo ha llegado a utilizar a su hermano para intentar tal y cómo trae. O sea, te lo está argumentando. ¿Sabes? Como tú dices, lo de Manigold, otro ejemplo perfecto.
Sí, exactamente. Cambia un personaje completamente de un extremo al otro, pero tú ves la historia tal cual te lo plantea y tiene lógica, que es lo importante. Que tenga lógica, que no sea un invento que de repente aparece de la nada. No. Entonces, por esto.
Exactamente, tiene que estar justificado. Sí.
Justificado, exactamente. Que es lo bonito de un buen guión. O sea, un guión, cuando está justificado, tú puedes poner una
aberración. Es muy disfrutable, sí.
Está justificado y tiene lógica, puede entrar esa aberración. Ahora bien, cuando tú ves un guión que de repente aparece, como antes estaban comentando, aparece un cuchillo de la nada, o aparece no sé qué, o cosas que no tienen lógica, dices tú, no me gusta. Claro. Pero cuando está justificado, pues claro que puedo hacer cambios importantes. Yo creo que sí. Y a mí, personalmente, este arco argumental me parece brutal. Eso sí, es espeso, como vosotros dices, pero es brutal. Porque estos giros, el padre de Tenma, por el otro lado, lo del tema de Alon, o sea, que es bestial. O sea, en todo momento a ti te daba esa sensación de que Alon estaba ahí detrás de alguna manera, pero tú lo querías ver como lo veía Tenma. Todo el rato tú te pasas viendo a Alon como lo veía Tenma.
Tú esperas que le suceda como a Shun, ¿no? Que esté Hades controlándole y que, no, Alon, que estás ahí dentro, domina a Hades e impídelo. No, no, y es al contrario, es Alon el que está usando a Hades.
Exactamente.
Que eso no te lo esperas.
Le había hecho caso, o sea, le estaba dominando a Hades. Estaba haciendo más fuerte, pero no en el sentido que Tenma quería, sino en el sentido.
Exacto.
Que, o sea, le estaba troleando a lo bestia. Encima no se lo decía para que Tenma siguiera ahí.
A todos. Sí, troleaba a todos, a los suyos y a los que no eran suyos.
Está bestial, la verdad que ese giro argumental, eso está para pa estársela pelando 6 meses a mano cambiada, colega.
Y sin piedad.
Me duele el codo, me da igual.
De todas maneras, sí, verdad que un poco sí se veía venir que era algo así. No sé si esa memoria, había en ciertos momentos, ciertas miradas de Pandora y tal. La tía se sospechaba algo ya.
Sospechosa.
De antes. Sí, esto es terriblemente sospechoso, boludo. No me convence un carajo.
Pues a mí sí me gusta, tío.
Algo bueno podría en Dinamarca, niche.
Dinamarca,
¿por qué? A ver, como desarrollo de historia más allá de lo simple 12 horas para rescatar a Atena, está muy bien, ¿vale? Está mucho mejor. Desarrollado que por ejemplo el clásico Salvando las Distancias, ¿vale? Porque intentas meter una trama, intentas meter una subtrama, intentas darle una profundidad a los personajes y que todo tenga un conexo y una relación con otra cosa que todavía no ha pasado, pero que luego descubres que pasa. O sea, tú lo ves todo, hay escenas que tú las ves planas, como por ejemplo lo de Aspros y Deuteros, que es: soy el hermano mayor, tú eres el que está
en la sombra.
Tú eres el que está en la sombra, pero veo que quieres hacerte poderoso y te tengo envidia. Tú lo ves algo plano, pero sin embargo luego descubres de que hay un trasfondo detrás de eso, que es que Jouma de Mefistófeles es el que ha incitado, o sea, le ha dicho, "Ah, ¿ese es tu hermano? Pues yo creo que te quiere superar, ¿lo has visto realmente? Mira cómo te mira." ¿Sabes? Simplemente con una frase ya incitas a los malos pensamientos de este tío me va a ganar, me quiere quitar el puesto.
Y ese ruido, sí.
Eso es, la envidia y demás.
Si te das cuenta, Carlos, Kurumada escribe muy lineal, ¿vale? Te puede gustar más o menos, tiene sus combinaciones mitológicas y toda su esencia y todo, sobre todo sus discursos, ¿vale? En plan de avanzar, de unión, de compañerismo, de camaradería, que están muy bien, pero toda su historia siempre es lineal, todo hacia adelante. Sin embargo, Shiori le da vueltas por aquí, le da vueltas por allá, lo que has dicho antes, una subtrama, otra subtrama, y no es hasta el Next Dimension que Kurumada intenta hacer un poco de eso. Yo creo que, si os dais cuenta, a partir del Next Dimension, no sé si quizá influenciado en cierto modo por Shiori, que no es que Kurumada se intenta poner a experimentar, ¿no? Y empieza que si la trama de este por aquí, tenemos la de Tenma por allá, la de Dokuishion por allá, luego está el patriarca que no sé qué. Ahí como que ya no va tan lineal, ¿vale? Puede ser 4 o 5 frentes, 4 subtramas, y no sabes muy bien por dónde vas a salir ni lo que te vas a esperar. Estoy hablando de subtramas, ojo, no estoy hablando de que ahora conecten con este personaje y ahora conecten con el otro, no, sino que le da, tenemos lo de su Ikkyo, exacto, eso antes no lo habíamos visto así en Kurumada, ¿eh? A ver, veíamos, sí, pues mira, ahora está, yo qué sé, Yoga contra Milo y fulanito está con no sé quién, y te pone un trozo de combate o te va alternando.
Bueno, quizás sí se puede decir que hubo algo parecido a eso en Poseidón. Porque pero, tienes final, toda la trama de lo de Canon, tienes todo lo, la
sí,
relación
un
de
poquito, Poseidón, un poquito al final.
O sea, sí, un poquito, o sea, un algo ahí, pero sí es verdad que esto es mucho.
Pero,
también exacto, hay que tener cuidado con esto porque...
Pero es para justificar el desenlace al final de ese arco, o sea que...
Sí, sí, claro. De todas maneras, sí que es verdad que... Con todo esto hay que tener un cuidado especial porque es que puedes caer mucho en... Vamos a ver, no me sale la palabra, no sé si decía sobreexponer o enrevesar demasiado la trama. Porque puede llegar un momento en que se vuelve tan rebuscado que se puede volver un poco...
Es que eso es lo que le pasa
es
al final.
Es que esto es lo que es... lo que le pasa es, a partir de este momento, lo que le pasa a partir de lo que hemos contado hoy y lo que contaremos en el siguiente programa, es que está sobrecargado todo. Está sobrecargado.
Yo creo que le hicieron extenderlo y entonces empezó a crear tramas, y no es lo mismo que te lo cree durante 15 tomos, ¿vale? O que vaya cerrando arcos durante 15 tomos, que te vengan ahora de repente en 5 tomos 8 frentes abiertos y recién abiertos.
Una cantidad de información que es absurda. Así que
claro, claro. Es lo que le pasa, porque tú antes tenías tu trama de Armita, tu trama de Manigoldo, tu trama de Hakurei. Son tramas secundarias, pero tienes sus arcos, su tomito, su tal, y terminan, y cada uno tal. Ahora ves que tienes 5, pues eso, los 3 últimos tomos que hemos visto son 3 tomos de flashback, pero no se resuelven todavía, sino que siguen abiertos y te dejan al final los 5 últimos tomos para resolver todo este follón familiar, de un lado, del otro, del... Pues tenemos aquí familias por todos lados, de Regulus, de Aspros, de Tema, de todo.
Y al final puede, claro, ser un tanto abrumador, ¿sabes?
Exacto. Te quedas tirado, son muchos frentes abiertos, mucho de golpe.
Y te saca de la obra, tío. Llega un punto que te saca de la obra, que es en plan, pero así, yo creo que me estás contando. O sea, es demasiado. Ese quizás es el problema.
Todo esto me lo haces a lo largo de la obra, ¿vale? Si tú me dices, la obra va a durar 15 tomos más, y durante esos 15 tomos me haces estos 8 arcos, a un arco por tomo, y te queda mucho mejor, mucho más relajado. Mucho
Claro, más equilibrado.
Exacto.
No lo mismo hacer saturado. La palabra es no tan saturado.
Claro, no es lo mismo hacer 8 arcos en 15 tomos que hacer 8 arcos en 5. Claro, y encima claro, todos a la vez sucediendo.
Claro, llegó un punto en el que...
A lo mejor fue que necesitaba extenderlo y empezó a extender, se emocionó y para arriba.
Sí, pero... sí. Creo que hay que comentar eso, que le pidieron que extendiera un poquillo más y claro... Como ya estaba en la recta final, que era el combate final de los templos, no había mucho más por donde estirar. No podías inventarse luego que hubiera otros templos, o no sé, como si no se hubiera inventado que se iba a los Elíseos. Pero ya llegó un momento que tuvo que tirar para alargar de flashbacks. ¿Qué hago para alargar? Me invento un padre, me invento un flashback, me invento un hermano.
No, pero lo del padre quedó bien, tío. A mí la historia del padre me gustó y lo del hermano también.
Sobre todo, Juan, ¿sabes por qué está bien lo de Jouma? Porque no es algo que hayamos visto.
No,
efectivamente.
Bueno, habrá gente que le saque.
Y espérate que lo único que sabéis es que es el padre de Tenma. Espérate lo que viene después, claro. Que es para cagarse,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que lo que viene
después...
Yo entiendo que hay gente
que le saca, porque es demasiado bizarro, porque no es muy sansella. Pero bueno, pero por lo menos es lo que decimos siempre. ¿Por qué siempre tienen que ser 12 horas? ¿Por qué siempre tienen que secuestrar a Saori? ¿Por qué siempre tiene que ser un dios? ¿Me entiendes? Sí, aquí es otro tipo de personaje distinto.
Una de las cosas, ¿vale?, que siempre se ha dicho es por qué tiene que ser ese combate entre Hades y Atenea. O sea,
exacto.
Hay que a veces aportar cosas, ideas nuevas, ¿no? Yo eso lo veo bien.
Es algo distinto. Sí, no es tan que digamos como Omega, que ya se pasa de mira, me olvido todo de Sansella, ¿no? Aquí sí es algo bizarro, pero luego al final te va a dar una explicación más Sansella. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que mantiene la esencia. Sí. Aunque tú en este momento todavía no lo sepas ver, es un personaje distinto y es una trama distinta que luego sí que va a guardar relación. No es que se hayan fumado ahí como hacen en, ¿cómo se llama esto? En Omega con, ¿no? El dios Saturno.
Sí, queda muy sacado del manga todo un poco.
Está claro,
es un extraterrestre. No, pues no es un extraterrestre, ¿sabes? ¿Cómo pasa con Marte?
Ella aportó un montón de ideas nuevas, ¿no? Yo sí, eso estoy totalmente seguro, porque yo creo que fue como un pequeño punto de inflexión, ¿no? Que aportó ideas y los fans vimos que se podían hacer las cosas de manera distinta. Pero yo creo que una de las virtudes que ella ha tenido es que ha sabido intentar respetar siempre en el fondo la esencia, que es lo importante. Es decir, los caballeros son caballeros, los espectros son espectros. Es decir, todo eso tú los reconoces en todo momento, pese a que haya elementos nuevos. Y yo creo que esa es la magia de los canvas. Que por mucho que te estén tirando barro encima, en el fondo tú ves lo que tú quieres ver, que es Saint Seiya. Y sobre todo, ella, un ingrediente que sabe manejar muy bien, para mí, es el aderezo del fanservice. Porque, como tú bien comentabas, en Omega, intentaron poner al final
de rescatar cosas, por ejemplo, de la Tizen, que eso es muy como lo que pasa ahora con el Mandaloriano, ¿no? ¿Por qué triunfa el Mandaloriano? Porque coge cosas pinceladas antiguas que se conocían, le da un poquito de fanservice, pero manteniendo la esencia y te saca algo nuevo, ¿no? Pues es un poco lo que hace Shiori. Uh-huh. Coge cosas que sabíamos de la Tizen, ¿vale? Te da una trama distinta, le pone un poquito de fanservice que todos queremos ver, pero sin perder la coherencia de lo que es Sansella, ¿no? Y es por eso el éxito que tiene.
Por eso a mí hay cosas que tienen los camas que me chirrían. Por eso yo critiqué tanto lo del barco volador, porque a mí, por ejemplo,
eso es envidia. Tú lo que tienes es envidia.
Porque sí que teniendo a lo mejor una profundidad mucho mayor que lo que hemos estado viendo hasta el momento de Saint Seiya, sí que viendo que mantiene esa esencia que dice Juan, a mí, por ejemplo, lo del barco a mí me rompió los esquemas un poco. Ya lo conocías, pero cuando lo vuelves a releer te sigue volviendo a decir, o sea, hay algo que te dice, es que esto no me cuadra, esto no debería estar aquí. No, no, para mí, ¿eh? Bajo mi punto de vista, subjetivo, y no estoy contando una historia.
El fondo lo que hace Shiori es rescatar una idea desechada de Kurumada. O sea, Kurumada iba a usar ese barco volador de la misma manera por cuestiones de guión apresuradas. Tuvo que quitar y dijo, pues mira, lo has usado tú, está
que me parece
el tema de los Argonautas, el barco, lo rescato yo para mí.
Salva, me parece perfecto que eso fuese historia original de Masami Kurumada, pero como no lo vivimos, o yo no lo viví de la historia original, ¿entiendes? Como eso no ha aparecido nunca, realmente es como si no existiera. Entonces, a mí ahora eso me choca un poco. ¿Entiendes? No digo que no lo entienda, digo que me choca. Igual que me va a chocar lo que está por venir, que hay cosas que están por venir que me chocan. No me choca el hecho de, no me llama la atención el hecho de Deuteros y Aspros, no me llama la atención lo de la Esfinge, no me llama la atención todo lo que hemos, ya me resuena un poco raro que Tenma sea el hijo de Yoma de Mefistófeles, ¿vale? Ya me rechino un poco porque lo que viene después tampoco es que me agrade mucho. No me acaba de convencer porque lo veo después de toda la mansalva, después de todo esto que hemos comentado ahora, que es súper denso, que nos perdemos, que nos liamos, que nos reímos, que es súper denso. Después todo tiene un carácter tan simple que sí que es por acabar el manga, me da igual. Pero me chirría y ya lo explicaremos en el siguiente programa. No todo es perfecto, está claro, pero mantiene la esencia, sí, pero hay cosas que dices, vamos a ver, hay cosas que sobran, como no te puede, o sea, sobra como la aportación de Sísifo de Sagitario, sobra todo lo que ha hecho como el Capitán América, porque es como si fuera el gran héroe americano. Entonces, a mí eso, la verdad es que no hace falta.
Bueno, pero a ver, pero Sísifo ya tuvo un
por
un
eso, arco pues ya lo tuvo, que ya lo tuvo,
a sí mismo y demás.
Ya lo tuvo, si ya lo pero tuvo bueno, y ya le diste protagonismo, ¿para qué se lo das otra vez?
No, pero es que ese arco era importante para que Sísifo se reencontrara y se uniera al ejército de Atenea. Ahora ya está en el ejército de Atenea, ahora ya tiene convicción, pues ahora ya tiene que darse cuenta de que la culpa no es suya, de que no hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiera pasado lo mismo, y ahora es la hora de verle luchar. Que nunca hemos visto luchar a Sagitario, tío, tampoco. Y aquí lo vemos, por lo menos. La lucha es una mierda.
Salva, a lo que voy es a eso. De que la lucha es una mierda y sin embargo es, yo soy el ejemplo de moralidad. Yo soy el ejemplo de líder, yo soy el ejemplo de todo. Pues pero luego, la lucha es una mierda.
Ayolos es el ejemplo de Ayolos es el del mano mayor. Exacto. Pero sin embargo, mira, tiene mucho más poder moral el combate de Albafica que el de Sísifo. Ahí te doy toda la razón.
Pues eso
es el mismo sentimiento de me sacrifico por eso. O sea, es el mismo ejemplo. Lo único que uno ve es que se sacrifica por los demás y en Sísifo se te queda diluido. Me sacrifico para romper una puerta. O sea, me sacrifico para
faraón. Pero es que Sísifo al final lo que hace es que yo estoy seguro que gana a Yacos de Garuda. Porque le aburre.
Sí, los dos. Que a ver, que el tipo de discurso es el que todos esperamos de Sagitario. Porque si es como Ayolos, es el más puro, el más fiel, el más tal. Es como tú dices, el Capitán América. Pero ponle un sacrificio digno, tío. Ponle que venza a Yacos. Porque si te fijas, casi todos los que van a vencer a un juez lo vencen, pero terminan muriendo. Pues ponle que venza a Iacos, que le cueste, pero que le venza. Y que luego tenga que enfrentarse, yo qué sé, al mismo Hades y sacrificarse para, yo qué sé, dejarle tonto y que lo puedan rematar, yo qué sé. O que se sacrifique para romper el muro de los lamentos. Dale algo, una muerte más digna, ¿no? Que luchando contra Faraón. Morir contra Faraón y resucitar para romper una puerta. Todo lo épico que has creado y toda la imagen épica idealizada que tienes de él se pierde un poco.
A mí cuando apareció, a mí cuando apareció para destruir con la exclamación de Genea, yo lo primero que pensé fue, otra vez tú, o sea, otra vez, tío, deja a los demás, tío.
Como Rocky, tío, él no te aguanta, como sé,
yo no aguanta.
Rip,
yo digo que sí, No, que digo, que al final del día con el de la puerta, tampoco es cualquier puerta.
Exactamente.
Si no te cargas, si no te cargas esa puerta, es que directamente no pueden avanzar, así que.
Pero eso a mí me recuerda al anime clásico, que resucitan todos para reventar un muro, no me jodas. Ahí pues se mueren.
Sí, es lo mismo.
Tenéis ella con la armadura de Sagitario, atravesar el pilar de Poseidón y luego no se muere, tío.
Pero luego tenéis ahí a personajes que luego que los puedes haber metido como introducción, o sea, súper bien. Podía haber aparecido Doco a ayudar a hacer la exclamación de Atenea, podía haber aparecido Leuteros a hacer la exclamación de Atenea. No sé, pero otra vez Sísifo.
No, pero es que. Sí, pero es que vamos
a ver. Qué manía le tengo.
Sí, no, tienes que entender que es Sagitario, Kurumada es Sagitario. Kurumada ya le daba importancia a Sagitario. Yo creo que Shiori también quiere darle importancia a este personaje por ese hecho, al darle como un guiño. ¿Me entiendes? Yo creo que no es comparable un Doco con un Sagitario, o sea, un Libra con un Sagitario, porque siempre Sagitario va a ser ese signo que va a ser como.
Idealizado,
a verlo en un combate entre Géminis y Sagitario, por ejemplo. Nos metes a Aspros de Géminis contra Sísifo de Sagitario. Y que se sacrifiquen los dos y luego quede Aspros, quede Deuteros como el heredero de Géminis. Y nos das otro fanservice que te cagas y le das un rival digno. A ver quién de los dos hubiera sido el verdadero patriarca que hubiera triunfado. Y te pones que mueren los dos.
Bueno, la visión
pero
que
quizá,
¿sabes lo que quiero decir? Ahí eso sería súper épico, tío. Siempre pero ha sido, bueno. No. Iba a coger a Saga, pero al final puse a Iolo porque vi algo malo en ti. Y hay gente que dice, no, a Iolo es más fuerte, y otros que dicen, no, Saga es más fuerte porque es el que iban a elegir primero. Ponme un combate entre las posiciones. Sí, fue a muerte entre los dos.
Pero vamos, que al final, o sea, luego resulta que tienes un arco argumental de los gemelos, que está chulo, que no está mal, cómo conspiran para matar al patriarca, luego resulta que manda al hermano como chivo expiatorio para que le suda el capullo que el hermano muera o no muera, ¿sabes? Y apareces Asmita, pues eso dices, hostia, qué chulo, ¿no? Eso está guay. Y luego igual que lo de Doco contra Cagajo, otra vez. Doco contra Cagajo, otra vez. O sea, se enfrentan. Ya tuvieron un primer encontronazo en la primera parte de los canvas. Tienen un segundo encontronazo, que no llega a ser un encontronazo real, cuando se enfrenta contra Asgard. Tienen un tercer encontronazo cuando va Doco por la armadura de Atenea. Y tiene un cuarto encontronazo en el
¡Oh, puede,
tío, otra vez!
Lo de la armadura se lo podría haber ahorrado. Eso podría haberlo hecho con Sylphid, por ejemplo, que Sylphid le roba la armadura y se la tiene que quitar Doku y lo mata. Y te ahorras meter a Cagajo otra vez ahí y te lo reservas para luego. Aunque es muy concepto episodio G, ¿eh? Ahora que lo pienso, todo esto de Shiori no es nuevo. Ahí estaba copiándose un poco de Okada. Okada es muy de hacer eso. Llega caballero, o sea, llega Titán, se carga algo, llega el caballero de oro, le intercepta, se retan, jajaja, nos vemos luego. Y luego a lo mejor vuelven y te dejo a los gigantes y me piro. Y luego ya, por tercera o cuarta vez, nos enfrentamos en, ¿sabes?, en el Palacio Laberinto. Es un poco episodio G.
Hombre, más que episodio G, eso es algo típico. Es como intentan ser la típica némesis, ¿entiendes? Es como la rivalidad entre X personajes que se encuentran varias veces a lo largo de la trama. Y acaba, pues, en un último enfrentamiento poco a poco, como siempre. Yo supongo que aquí pretenden hacer eso con Cagajo y Doco. Pues imagino que esa es la intención.
No sé, luego, no sé.
Y por ya, eso
ya, ya vamos terminando, vamos zanjando, sí. Pero luego, por ejemplo, también tiene cosas como... Te muestran a Radamantis cómo se saca el corazón, cómo le mete unas gotas de sangre a Hades. El tío sufre, sufre, que ya se ve, que no lo hemos comentado aquí, pero ya se ve cómo sufre lo que no está escrito. Que se enfrenta a sus propios súbditos porque no puede controlarse. Tiene un poder, tiene tanto poder que le quema por dentro, que no puede soportar todo el poder que tiene. Y luego va a Doko, al santuario, le llegan dos espectros y se quita la arma y ya está, y le pegan un poco y pero vamos a ver, pero si con la sangre que tienes parte de la sangre de Atena deberías de haberlo vapuleado. Si Radamantis está en la misma situación que tú y está vapuleando a esos que te han mandado a ti, Radamantis vapuleaba a los que mandaron a detener a Doko para lo de la estatua de Atenea. Radamantis les había pegado un guantazo antes. O sea, y Doko no puede con ello, correcto, le cuesta, pero... tiene que sacar las armas de Libra. ¿De verdad tienes que sacar las armas de Libra? Que sí, que estuvo fanservice para que se vea las armas de Libra. Me da igual. No me ha gustado. Punto. Y soy Libra, que lo sepáis.
No, si no te digo yo que no, pero al final del día... También es verdad que el Radamantis no es un santo de oro. O sea, es algo que supone más tocho. No un juez del inframundo. Así que se supone que ahí ya puede haber una diferencia de poder.
Aquí sí, o sea, en el Oscambas sí que realmente se siente que los Kyotos están un poquito por encima de los Caballeros de Oro. En el clásico no, en el clásico es por la barrera de Hades. Luego cuando se enfrentan contra uno en igualdad de condiciones,
sí.
Están no, más claro, parejos. Pero aquí sí que Siori les da ese poquito de
plus de potencia.
O sea, sí, de que para vencerlos hay que sacrificar a uno.
Claro, acuérdese cuando empezaba, yo como siempre hablo de anime, ¿no? Al Pafika, efectivamente, que se enfrenta a este, lo diré.
A Minos.
A Minos.
Minos del Grifo.
Minos del Grifo. Y al final pues, acaba muriendo, sucumbiendo ante este juez.
Pero es que a veces, es que Rip, a veces Minos es más... ¿Eh? No habéis pillado el juego de
ni
palabras.
Ni más ni menos, sí.
A veces menos es más.
Vale.
No, eso es muy cierto, ¿eh?
Carlos, reíros, que soy el jefe. Ja, 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 ja.
XD, LOL.
Bueno, malo, vamos a poner. Venga, ya, vamos a poner el punto y final. Que al final este se ha hecho más largo que el otro, de verdad. Esto es una pesadilla.
Pero por lo espeso
que te encanta, hombre.
Y espérate el de la temporada 5, Carlos, que te vas a cagar con tanto drama familiar.
Bueno, la verdad es que
esto va a ser más largo que un culebrón venezolano.
Y que sepáis que me lo he releído hace poco, el manga, y he estado repasándolo. Lo que pasa es que, te digo, hay tantos conceptos y tantas ideas y tantas historias que al final se te cruzan una detrás de otra, y esto aquí, esto pasa aquí, esto pasa allá, esto... No lo estoy viendo, o sea, no estoy viendo el manga. Tengo apuntes, pero no estoy viendo en directo lo que está pasando en el manga... O sea, que podría verlo, ¿no? Pero no, estoy recordando de memoria que lo he repasado hace poco, estuve estos días dándole y se me van conceptos y se me van cosas. Y aparte es que yo tengo un problema muy serio y es que no me acuerdo nunca de los nombres. Y suficiente que estoy diciendo producteros, no sé qué, no, y suficiente que los digo porque no tengo memoria para eso. Pero bueno, vamos a poner punto y final ya al programa. Que sepáis que va a haber otro especial para acabar la trilogía de cómo sería la quinta temporada de Los Canvas. Después de esto me pego un tiro y me suicido y ya está.
Oye, yo creo que si realmente las hacen en el futuro, para no comerse la cabeza nos van a copiar el programa y directamente van a hacerlo. O sea, no se van a releer los mangas. No van a escuchar a nosotros.
No creo, hombre, el anterior salió bien. Yo creo que el anterior salió bien, pero yo creo que en este se me ha ido un poco la pinza y... Iba a ser más complicado seguirme. Mañana me reescucharé a ver qué tal. Pero bueno. Pues nada, vamos a poner punto final al programa de esta semana, que yo creo que ya está bien. Ya le hemos dado la lata a todos los oyentes. Y nada, que espero que os haya gustado, que haya sido del agrado de todos vosotros, de perdonar por favor si os habéis liado porque no nos hemos explicado bien o cualquier tipo de equivocación que hayamos podido tener, pero como digo, es mucha información la que se deis hace en directo, o sea, no, si nos equivocamos, nos equivocamos y punto. Y nada, que pronto os emplazaremos para la quinta temporada. Vamos a ver, Salva, también, que dependemos de tu trabajo cuándo vas a poder estar. Y lo coordinamos, ¿vale? Y ya vamos viendo en qué horario y qué día se puede hacer. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Os dejo que os despidáis y hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Adiós. Muchas gracias por estar todos.
Suscribíos, dale like.
Los tocambas, mello singua, yuni kyugen.